mírame más. Mirándome así, que no hay nada en este mundo comparado con tu forma de mirar. Mírame más, sigue mirándome así. Y no digas ni palabra, pues tus ojos ya me han dicho lo que sientes por mí. Vuelvo a vivir, vuelvo a querer, que todo es nuevo para mí. Quédate ahí y no me digas nada, nada de ti. Mírame más con la mirada en azul, que tus ojos me enamoran, me acarician y me besan y me hablan con ternura cuando me miras a ti. Mírame más, sigue mirándome así, que no hay nada en este mundo comparado con tu forma de mirar. Mírame así, mírame más.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Ay, mi madre, qué clase de comienzo. Mírame más, sigue mirándome a ti. Esa canción se dedicó mi señor padre en un aniversario de bodas a mi señora madre hace muchos años atrás. Y como estamos empezando, ¿verdad? Estamos ya terminando enero y ya por ahí viene ya el mes del amor. Vamos a estar poniendo musiquita así de recordar al ser que queremos, al ser que amamos. Y qué mejor que escuchar ese tema, Mírame Más, con nada más y nada menos que uno, para mí, uno de los mejores cantantes y mejores coristas, Yayo el Indio. Tuve el honor de conocerlo, porque es un honor, una vozarrón espectacular. Acompañado por la orquesta de Machito, otro virtuoso. Así que de esa forma arrancamos. Buenas tardes, señores, bienvenidos a este su programa Punto de Vista. Desde el estudio, Oscar Titi Torres, hoy 27 de enero del 2024. Ay, Dios mío, cómo se ha ido el tiempo, ya estamos a finales. Y hoy, les habla, soy William Torres, director ejecutivo de Noticias, junto a la profesora Yanis Álvarez, que estaremos por estas próximas dos horas en este programa donde todas las semanas tenemos una programación variada al gusto de nuestros oyentes y seguidores que siempre están ahí pegados. Aquí tenemos la información de noticias, debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se nos une cada semana una alineación de primer orden de analistas y expertos de primer orden a través de Punto de Vista PR.com y nos puede seguir a través de todas las redes sociales, Instagram, Facebook y todas las líneas. Usted puede escucharnos a través de Punto de Vista. Y óigame, son muchos los que nos respetan y también los que nos envidian. Pero aquí el legado de la perfección, la historia y los hechos se han dado el camino a continuar. Lo que se dejó atrás. Recuerden que nos puede escuchar, nos puede escribir también a través de sociedad@puntodevista.com y a través de info@puntodevistapr.com. Y recuerden que nos puede llamar a través de 787-320-1923 y también a través de 917-889-8893. Y hoy tenemos un programa a Punto de Vista. Óigame, hoy sí que tenemos, como siempre tenemos un programazo, pero hoy está espectacular lo que tenemos. Tenemos hasta regresos, imagínense, tenemos regresos otra vez. Así que de todo un poco, y eso, óigame, eso nos va a poner al día. ¿Qué tenemos en la noche de hoy? La profesora Yanis Álvarez. Mírame más y mira.
Buenas noches, Willy, buenas noches a todos los radioescuchas. Y antes de comenzar con los anuncios, por ahí hay alguien que estuvo de cumpleaños, así que nuestro jefecito estuvo de cumpleaños. Mira, por ahí le tenemos una cancioncita para él. Muchas felicidades y muchas bendiciones, Willy. Que cumplan muchos más. Por ahí me dicen que te pregunte que cuántos son.
Bueno, yo no digo eso. Ojalá. Pero el que me conoce sabe. El que me conoce sabe que ¿verdad? El que me ha visto en las fotos sabe de la edad que tengo. Pero estoy muy curioso. ¿Quién te está preguntando qué cumpleaños?
Por ahí una amiguita de nosotros. No,
¿ah,
no,
sí?
La voy a tirar al medio, no la voy a tirar al medio.
Me imagino quién es, la Patrol Líder, me imagino que es la Patrol Líder.
No.
Me imagino que es la Patrol Líder. No. Bueno, no. Pues mira, yo felizmente... ¿qué fue eso? Ahí hay un tigre ahí. Hay un tigre ahí. Pues yo cumplo 65 años, 65.
No parece, está joven, de verdad.
Todo el mundo me dice lo mismo, pero es que, ¿verdad? Tengo una persona que me cuida mucho, que está pendiente a mis pastillas, a todas esas cosas, porque obviamente a uno, pues, nos da, a todos nos da, porque, ¿verdad? Están viejos y jóvenes, pues, nos da nuestros achaques, nuestras cositas. Pero la cuestión es uno, ¿verdad?, cuidarse Y pues mi meta es llegar a donde está Jorge Seix. Espero llegar ahí. Jorge tiene 82.
Pues que sean muchos más y llenos de mucha salud y muchas bendiciones, Willy.
Pues gracias, Yanis, y tú sabes que el cariño es inmenso. Gracias a todos los que se desbordaron escribiéndome. De verdad que me quedé en shock. No sabía que la gente me quería tanto. Mucha gente que de verdad que ni conocía, pero que siempre se acuerdan de mí todos los años. Y qué bueno tener unos amigos espectaculares en las redes y que, ¿verdad?, pues saquen de su tiempo para escribir y desearme lo mejor en mi cumpleaños. De verdad que, y todavía sigo celebrando porque yo soy como Aníbal Ribot. Nosotros celebramos los cumpleaños hasta el día último, hasta el 31, o sea, lo celebran. Así que, de verdad que recibí mucho, mi hija me escribió, y muchas personas que de verdad que me sentí muy muy contento ese día y todos los días de mi vida, porque tengo unos excelentes amigos, tengo unos excelentes familias, y una compañera espectacular como ella a mí también, que ha sido mi baño de lágrimas, ha sido el angelito, como siempre digo, que cayó del cielo, y para ocupar esta posición acá conmigo, que no es fácil, pero ella lo ha hecho muy bien durante estos 2 años que ya cumple Yanis con nosotros, con más de 200 y pico programas encima, o sea, y de secciones por más también. Así que cada día ya está creciendo, cada día me siento más contento y muy feliz de tener una compañera, una gran amiga como Yanis Álvarez, un gran ser humano, una gran madre, y que pues gracias, Yanis, gracias por esta sorpresa que me han dado, ¿verdad? Yo, hasta yo mismo, pues tú, esto era obligado, había que poner el cumpleaños obligado. Esto no había reversa aquí, había que hacerlo de esta forma. Así que muchas gracias y reintegro todos los que me escribieron, todos los que me felicitaron y que me siguen felicitando. Tengo gente que me sigue felicitando. Oye, a mí esta me felicitó 3 exgobernadores por las redes.
Wow.
Increíble, pero cierto. Tanto el señor Luis Fortuño, el señor Aníbal Acevedo Vilá y el señor Alejandro García Padilla. Gracias, no lo esperaba, ¿verdad? No sabía, ¿verdad?, hasta qué dimensión yo llegaba, pero para poder sacar un tiempo y hacerme felicidades en mi cumpleaños. A esos 3 ex gobernadores, muchas gracias y que la bendición sea para ustedes también. Así que gracias, de verdad, muchas gracias, me quedé sorprendido. Y sigo recibiendo sorpresas, sigo recibiendo felicitaciones. Gracias a mi querido compadrazo Roberto García, que se votó una dedicadura espectacular. Gracias, Roberto, ¿verdad? Y también a Julio López, desde allá, desde Pensilvania, a Pecholo, a Jorge Seijo y a todos los que me han felicitado. Gracias, de verdad, gracias a todos ustedes y a todos los que han cumplido años en este mes, que han cumplido años, porque todavía falta uno, el papá de los pollitos, que cumple 31. ¿Ah? El papá de los pollitos cumple 31, que en la presentación está por ahí, Yanis. Él se cumple el 31 de enero. Ese, los papás se votaron. Vamos a tirar la casa por la ventana. El último día del mes, vamos aquí va, por ahí va. El gran Gustadramos, el señor Gustavo Adolfo Rodríguez, mi hermanazo, que cumple el día 31 de enero. Y su compañera cumplió el 14 de enero. Wow. Así que todos ellos, muchas felicitaciones, mi querida hija, que cumplió el 7 de enero. Esa salió bien, esa salió ganando. Esa está como mi hermano mayor, que cumplía el 30 y el 31 de la fiesta de año. Así que salieron ganando. Así que muchas gracias a mis hermanos, a mi hermana Magda, a mi hermano César. Gracias también, que han sido unos hermanos espectaculares. A mi señora esposa, obviamente, pues, cada vez me sorprende más. Es una bendición tenerla al lado mío, y yo creo que ese es uno de los mejores regalos que yo he tenido, además de mí. Así que, gracias a todos, gracias Yanis, gracias por llevarte de tu tiempo, gracias a todas las amigas, a las que te preguntó por mi edad, a todas, a Milagrito, un abrazo, que siempre que estamos pendientes, así que gracias Milagro también, y a todas tus amigas que son espectaculares, a Cami, a todas las amigas que tú tienes, que son otras damas, que son una guerrera, de verdad, como la que vamos a tener ahorita, que es otra guerrera más también. Así que un abrazo para todos, gracias, muchas gracias. Me siento muy emocionado. Estoy como si hubiera cumplido año hoy en vez del jueves. Así que ya me daré un regalito que me hice yo mismo ahí ahorita, me la voy a dar hace tiempo.
Ah, ya, ya.
Así que ya me invito, me lo doy, estás aquí en vivo. Así que ya ni gracias. Gracias, de verdad.
A la orden, de verdad, y que cumpla muchos más.
Y yo sé que también, pues, tú tienes un hijo espectacular. Vi una foto que de verdad me llenó mucho. Como está ese muchacho, que yo lo vi en foto, un nene, lo conocí un niño, y ya es todo un hombre y una persona exitosa también. Así que, tremenda madre. Por eso digo, tiene una madre que unos quilates espectaculares, de verdad que sí. Y eso... Y eso es parte, fíjate, eso es parte de lo que hoy en día necesitamos, madres así como Yanis, que le sientan esos valores a esos niños y se fortalezcan como lo son. Y eso es lo que nos falta en este país. Lamentablemente, escuchar todas estas situaciones que están pasando, todos estos feminicidios, que ya creo que van por 14 o 15 en este mes. Así que... es bien triste, pero de eso vamos a hablar también en nuestro resumen. Así que, Yanis, ¿qué tenemos ya para hoy? ¿Qué tenemos?
Pues sí, que ya me estaban preguntando por ahí, ¿pero qué tienen? Que se quedaron hablando. Mira, hoy voy a para contra hoy tenemos invitada especial a la doctora Neita Domínguez de iCounseling, que va a estar hablándonos a todos ustedes, ¿verdad? A todos los radioescuchas que tienen sus hijos que van para la universidad o los que ya están en la universidad y reciben la beca FAFSA. Ella va a venir con todo lo nuevo de la beca FAFSA. Así que no se retiren para que escuchen todas estas cositas que trae la doctora Melissa Domínguez por ahí. Luego, a las 7:30 tenemos a quien, Adolfo Kranz, en Sin Censura. William, eso no me lo habías dicho, que nos va a estar hablando sobre las primarias presenciales y sobre las primarias locales, también sobre la posibilidad de votar por la presidenta de los Estados Unidos. Eso y mucho más aquí en la sección de Adolfo Kranz Sin Censura. Y a las 8, en Sálvese Quien Pueda, en edición especial, con Gustavo Adolfo Rodríguez. Así que este programa va a estar de verdad que sí, a los puntos de vista, no se retiene.
El cumpleañero ya mismo, el 31. El cumpleañero, Gustavo.
El cumpleañero.
Que cumple, oye, yo no voy a decir, no, eso sí que no lo voy a tirar en medio. Yo lo que te puedo decir es que son unos poquitos más después de mí, así que con eso te lo digo todo. Y está nuevo, ese sí que está nuevo, ese está muchacha que... Y yo, oye, eso es con Mary Jane, porque es lo que come Mary Jane, no bebe, él se come dos Mary Jane por la mañana, dos Mary Jane en el almuerzo y tres por la noche por la comida, y ya con eso ya está, por eso que está nuevo, muchacho, así que, oye, tenemos tremenda programación, tenemos, que hacía tiempo no lo teníamos con nosotros, uno de nuestros analistas, el gran Adolfo Carans. Y, wow, y son muchos los temas que Adolfo va a tocar. Y especialmente hay uno que es eso de la presidencia, que es una, es un movimiento que hay, que Adolfo es uno de los que está adelante en ese movimiento para el voto presidencial. Porque ahora, en estas próximas elecciones, van a haber unos votos, va a haber una votación, oye, simultánea, sin valor. ¿Para qué tú vas a gastar dinero en un voto así?
¿Verdad?
Por el pescador simbólico. Mira, qué simbólico. Mira para allá.
Simbólico.
¿Pero qué es esto? ¿Hasta dónde hemos llegado? Así que eso y muchas cosas más que siempre los tiene. Y hay que prohibido olvidar. Recuerden que Adolfo Kranz, que fue aquel también que tiró aquel movimiento de la unicameralidad, que ganó. Oye, esto, Yanis, ganó. Pero no sé, por un tecnicismo parlamentario, no se pudo lograr. Para que tú sepas, tuvo la cantidad más grande de votos para sacar la, o sea, hacer una sola cámara, en vez de tener representantes y senadores, pues uno nada más. Y ese movimiento fue Adolfo Kranz, uno de los que estuvo ahí de mano a mano, como el que está ahora. Que si se logra, señores, lo que pasa es que, obviamente, la pregunta que yo le hice la otra vez, y los estadistas están a favor de eso, oye, me dicen que no. Pues claro, porque no, a ellos no les conviene. Porque entonces no serían estados. Porque entonces no tendrías esa proximidad. Entiendo yo, no sé. Ahorita nos hablarán los expertos, especialmente don Adolfo, que está con nosotros ahorita con nosotros. Y también pues Gustavo, que conoce un poquito también. Así que tenemos muy muy buenos temas en la noche de hoy. Muy buenos invitados. Y quiero aclarar que, óigame, en la próxima no podemos hacer nuestras parrandas telefónicas como siempre lo hacíamos por nuestra situación técnica que tuvimos por un mes exactamente. Pero sí vamos a tener las serenatas telefónicas a partir de febrero, celebrando, ya estamos celebrando porque tenemos nuestra musiquita de la romántica para aquellos que quieren, ¿verdad?, empezar desde ya. Pues miren, estamos ahí ya moldando, adelantándonos como nos adelantamos con la Navidad. Así
claro
que
si aquellos que quieran enviar una serenatita, nos escriben, que es rapidito. Es, los ponemos,
exacto,
en la agenda.
Y si quieren poner, si quieren sugerirnos algún nombre para nosotros darle una serenata telefónica. ¿Ah? Ya tenemos una ya planchada. Para la primera parranda que teníamos, y ya tenemos ya la primera serenata, ya plancha. Así que prepárate, Scout. He mencionado un hombre yo. Claro que no. Bueno, señores, vamos a rapidito a un resumen rapidito, porque por ahí viene ya la sección que a ustedes les gusta muchísimo y que siempre nos ponen al día con esas personas emprendedoras. Y hoy, hablando de guerrera, esta señora que viene por ahí es una guerrera de verdad. Cuando yo la escucho, de verdad que me motiva muchísimo. Así que vamos rapidito, óigame. Pierluisi asegura que continuarán, ¿verdad? Ya esta noticia es vieja, esta no va. Aseguran que prohibición de plástico de solo uso afectará a los puertorriqueños. Varias organizaciones del sector privado, en unión a la Asociación de Comercio al Detalle de Puerto Rico, exigieron la aprobación del proyecto que busca posponer la entrada de vigor de la ley que prohíbe el expendio y utilización de plásticos de un solo uso desde junio. En una vista pública que se llevó a cabo en la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, donde buscan que el paso del proyecto, buscan que se dé paso el proyecto en el Senado. Es que eso no va ni para pun ni para vaca. Ay, porque imagínate, ¿dónde vamos a echar los arroz y chuelas? En los restaurantes. Nos tendremos que llevar nuestro propio plato.
Con el plato de la cartera.
Vale,
un saludo para especial a las personas de New Jersey que nos están escuchando. Un abrazo bien grande. Y me están escribiendo por ahí algunas personitas, así que un abrazo.
Pues un abrazo a nuestra gente de New Jersey, especialmente también a la gente de Byron, New Jersey, que siempre está en sintonía con este su programa Punto de Vista. A nuestros grandes amigos allá en Bailan, nuestros amigos, y ya por ahí viene ya el amigo mayor, el papá de los pollitos, viene por ahí ya, el pastor Rubén Marchán, así que pendiente que ahorita lo tenemos con nosotros. Óigame, la Unión Supremo ordena investigación sobre el manejo del caso contra el hombre que asesinó a su expareja. La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, ordenó que se comience una investigación sobre el proceso judicial que se llevó a cabo el tribunal a primera instancia en Ponce sobre el caso de Wilfredo Irán Santiago Figueroa, quien cometió femicidio con su expareja, además de quitarle la vida a la madre y al hermano. Y cabe la pena destacar en esto algo. Esta señora, conjuntamente su madre y su hermano, eran la madre y los hermanos del ayudante auxiliar de la secretaria de la gobernación. Señores, este señor de golpe y porrazo se quedó sin su mamá, sin su hermana y sin su hermano. Triste por demás. Y este caballero los mató y se quitó la vida.
Wow, sí, yo vi esa noticia, Willy, de verdad que bien fuerte.
Y ese es uno de los más de 13 feminicidios que han ocurrido en este país. Y yo me pregunto, antes de irnos, ¿dónde está la justicia aquí? Porque esto los jueces tienen, los jueces, ¿cómo tú me vas a decir a mí? Mira, el compañero y amigo Ferdinand Pérez hizo una recreación en su programa con 3 jueces y 3 fiscales. Y los jueces prácticamente se lavan las manos. ¿Y sabes qué es lo que está pasando? Que esa información no está llegando a los jueces. Se supone que el fiscal le diga, mira, esta persona, en el caso de este señor que mató a esta familia, ya había, le había quemado la casa a su ex pareja, Yanis. Eso era ya, eso estaba levantando bandera, mi hermano. ¿Por qué esperar a que sucedan estas cosas? Andrea, en Cagua, va al tribunal, la jueza le da un speech a ella y le baja la fianza a la persona que lo mató. Y aquí pasó lo mismo, a este señor le dieron $5,000 de fianza a él. Y salió a la calle y mira lo que hizo. O sea, ahí está la justicia. Este señor en Estados Unidos estaría en la preso ya estaría. Así que, bueno, señores, vamos a una corta pausa, porque ya en breve está con nosotros la sección que a ustedes les gusta, la sección que ustedes siempre está pendiente, porque en esta sección hay muchas, es un oasis. Y además de eso, son de personas emprendedoras que han echado para adelante y que están ayudando a los demás a echar para adelante. Y eso es muy importante en esta sección de nuestra profesora Yanis Álvarez. Así que vamos a una corta pausa y regresamos ya en breve con Echando Pa'lante contra Viento y Marea. No se recibe nadie porque ya regresamos cuando esto le dé la gana a mi casa. Yo se vaya.
Thank you. los golpes no avisan, pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa. Hay días arriba, días abajo, días son los que te desestabilizan, pero yo me quedo con lo que vino a visitarme la dicha, porque la vida es un regalo.
Es una gran fiesta, señores, claro que es una gran fiesta. Después que pasamos la fiesta de Navidades, la despedida de año, el cumpleaños mío no, porque mi cumpleaños yo sigo celebrando hasta el 31, pero es una gran fiesta estar nada más y nada menos en esta sección de echando para adelante contra viento y marea. Y cada vez que esta señora se presenta aquí, para mí es un oasis de paz motivacional y yo siempre me pompeo con ella. Y ya con ustedes, adelante, Yanis.
Buenas noches otra vez a todos los radioescuchas. Y hoy en mi sección de Echando para adelante contra viento y marea tenemos a alguien muy especial que nos va a estar hablando sobre los cambios que tiene la beca FAFSA para todos aquellos estudiantes que piensan ingresar a la universidad ahora y también para todos aquellos que ya están estudiando y tienen que volver a llenarla. Así que con ustedes, yo los voy a dejar con mi amiga Nelisa Domínguez de iCounseling. Buenas noches, Nelisa, ¿cómo te encuentras?
Hola, muy buenas noches a Yanis, a nuestro host y a todos los radioescuchas. Espero que estén muy bien y yo siempre feliz y agradecida de estar un ratito con ustedes.
Gracias, Nelisa, por otra vez estar con nosotros y en este importante momento, porque sé que hay muchas personas que no saben qué es lo que van a hacer con estos cambios, así que el programa es tuyo y comienza con lo más que tú creas que sea importante para todos estos padres y para todos los estudiantes.
Pues miren, cuando escuchamos la palabra FAFSA, ¿verdad? A veces en son de broma, los padres, los estudiantes, los consejeros decimos, esta es una mala palabra, porque a veces se complica un poquito, pero la realidad es que todos lo necesitamos, aunque sea un poquito difícil, aunque sabemos que nos están pidiendo información sumamente sensitiva, información personal, ¿verdad?, sobre nuestros ingresos y todo lo que se registra en nuestras planillas. Así que el primer paso para, el primer cambio, debo decir, que vamos a estar enfrentando o que enfrentamos es que de octubre esta beca o la Pell Grant, ¿verdad?, para los padres que ya estuvieron hace un poquito como nosotros, la FAFSA es la beca Pell. Ustedes recuerdan que nosotros solicitábamos la beca Pell para adquirir los fondos para estudiar en la universidad a mano, ¿verdad?, como eran todos los procesos antes. Ahora la ayuda federal para estudiar en la universidad se solicita a través de FAFSA, que es el documento digital donde se va a solicitar para poder ser elegible a fondos federales como lo pueden préstamos estudiantiles, el programa de estudio y trabajo, la misma beca Pell. Ya no se va a hacer en octubre, aunque dicen que vuelve a haber un cambio, pero justo ahora, para el año académico 24-25 de octubre, los rodaron a diciembre 1. De diciembre hubo un delay y abrió en diciembre 31. No obstante, esa primera semana de enero, para los padres y estudiantes que nos están escuchando, fue un poco difícil, por no decir bastante, porque recuerden que cuando estamos todos entrando a la vez, estas plataformas se saturan, se pueden caer, se puede haber demasiado tráfico y bueno, no estaba óptima. Yo diría que hace unos 3 o 4 días, nada más, quizás una semana, es que está un poquito mejor. Sí es más corta, ¿verdad? Uno de los cambios principales, antes eran aproximadamente 101, 102, 103 preguntas, ahora son 35, 36 preguntas. Sí es más corta, pero no necesariamente es más simple, porque antes cuando el estudiante solicitaba su FAFSA, en una sola transacción, por decirlo así, en la parte final podía firmar el adulto, donde está reclamado como dependiente el adulto, el encargado y el estudiante. Ahora no. ahora en la parte final, el estudiante es el único que puede firmar para completar su proceso. Y el adulto o el encargado, un cambio que hubo ahora, que ya no es el parent, ahora es el contribuidor. Le va a llegar ese correo al contribuidor, a ese papá, que ya tiene que tener validado su usuario y su password, ¿verdad? Sus credenciales, para poder entrar a la plataforma, para revisar que todo esté correcto me refiero a la información económica, a la información de las universidades y a la información personal tanto del estudiante como del padre. Y entonces, cuando el padre revise, entonces es que el estudiante, el encargado puede someter. Así que no necesariamente es más simple el proceso, porque sabemos que no todos somos tan tecnológicos. Sabemos que como esto se hace más que una vez al año, a los papás se les olvidan, los tienen que cambiarlo y recordamos, esta es información sumamente sensitiva, así que cualquier mal paso, cualquier información que se me pueda olvidar y vuelvo a intentar recordar, se tranca el sistema por seguridad. Así que estos son algunos de los cambios que hemos estado viendo durante este mes, básicamente.
Nelisa, te pregunto, y algo que me vino a la mente, y esto traería problemas si hay algunos padres, tú sabes que cuando a veces se divorcian tienen como que una media guerra, y
esto
si
es
de estos
otro
padres no quiere firmar.
Ok, hay, antes de eso, ¿verdad? Vamos a hacer, a pensar que, ok, el mejor escenario, que esa planilla del 2022, que es la que se utiliza para llenar este formulario, el mejor escenario es casado que rinde en conjunto, que esa planilla está el contribuyente y el cónyuge. Ese es un buen escenario porque solamente le va a llegar la información a un encargado. O mamá soltera, padre soltero. Sigue siendo uno. Si soy casada que rinde separado, me van a pedir, no importa, pide la información de ambos. Ahora lo vamos a complicar un poquito más. Yo estoy divorciada, vuelta a casar. Mi cónyuge nuevo, mi nueva pareja, no tiene nada que ver con mi hijo. Van los dos. Si los dos nos casamos y estamos, si nos divorciamos y los dos estamos vueltos a casar, pues ahí ya sabes lo que puede pasar, como dice Janice, aunque tengamos una excelente comunicación, ¿verdad? Hay algunos divorcios saludables, no todos son malos.
Ah, sí.
Pero sí hay que poner como quiera la información de ambos.
Okay.
Se supone que uno sea el que firme, ¿verdad? Si es casado que rendimos juntos o casado que rendimos separados, aunque tengo que poner, tengo. El gobierno federal o el formulario de FAFSA no hay espacio. No quiere decir que no entienden. No hay espacio para decir, nosotros nos casamos por capitulaciones y así lo hemos hecho toda la vida. No importa, el formulario dice que tengo que poner el número de seguro social de mi mamá, el número de seguro social de mi papá o del nuevo esposo de mi mamá. O sea que va la información de ambos.
¿Tienen que tener algún documento adicional necesario para esto?
Por el momento, ¿verdad? Recuerden que es un formulario totalmente nuevo y tanto las universidades como los colegios, las escuelas, los consejeros, los oficiales de ayuda económica, todos estamos en la misma página y estamos viendo un documento por primera vez. Por el momento sigue siendo como siempre, que va a ser la planilla anterior o la última que llené, ¿verdad? Donde se llenan las contribuciones y se reportan los ingresos. Por ahora sigue siendo eso solamente.
Y la fecha límite me dijiste que era
junio 30. Siempre vamos a pensar en estos procesos de ayuda económica como si fuera un año fiscal, ¿no? O estos procesos de escuela, de académicos, va a ser siempre julio a junio. Así que si yo voy a estudiar por primera vez en la universidad, o ponle que ya yo soy estudiante universitario, todos vamos a empezar entre agosto y septiembre. La fecha límite para solicitar es el 30 de junio. Yo tengo hasta el 30 de junio para solicitar ayuda. No obstante, si ya yo llené las solicitudes, si ya hay algunas que me han contestado, si ya yo tengo, ¿verdad?, dos, tres que van ganando, ya puedes llenar las FAFSA. jamás tú tienes que esperar hasta el deadline, hasta la fecha límite, para llenar algo tan importante, porque todos necesitamos un dinerito o una ayuda para poder sufragar los gastos universitarios. Así que mi consejo, mi recomendación a todos esos padres que tengan hijos en grado 12 o que ya sean universitarios y todavía no han renovado. Recuerden que esto se va a hacer una vez al año mientras estés estudiando bachillerato, maestría, doctorado. Si yo quiero recibir fondos federales, inclusive aquellos papás que me dicen, pero ¿para qué la voy a llenar si yo sé que yo no cualifico? No cualificar para la beca Pell Grant, ¿verdad? Para esa, la beca federal, no significa que yo no puedo tener acceso a un programa de estudio y trabajo, a un préstamo estudiantil, si necesitan una persona bilingüe que dé un tour en la oficina de admisiones, por ejemplo, no significa que si yo voy a estudiar X en mi departamento no hayan ayuda. Yo voy a tener acceso a todos esos fondos. Así que yo tengo que llenar la FAFSA, aunque yo piense o yo vea que por mis ingresos a mi hijo no le van a dar la beca Pell. Así que siempre la tenemos que llenar. Mi respuesta justo ahora, pues no hay prisa porque tenemos hasta el 30 de junio, pero yo quiero programarme, yo quiero saber de antemano a qué tipo de ayuda soy elegible.
Nelice, te pregunto, si quieren comenzar a llenarla desde ahora, ¿también pueden hacerlo?
Sí, ya hemos llenado varias. Sí vemos que está lentito, ¿verdad? El proceso, okay, no es el proceso. En lo que procesan la solicitud sí ha estado lento, así que, pero ya está un poquito mejor la plataforma, no está tan saturada como esa primera semana de enero, así que sí, deberíamos ir llenándola porque recuerden, el estudiante vamos a someter esta FAFSA. El gobierno federal va a evaluar, luego la procesan. Y entonces es que le envían esa respuesta a las instituciones donde el estudiante solicitó 1, 2, 10 universidades. Y luego, cuando esas universidades reciban la respuesta del gobierno federal, es que le dan la oferta al estudiante. Así que como va a pasar por varias oficinas y varios ojitos, no, sí, deberíamos de hacerlo ya.
Así que a todos aquellos que nos están escuchando, sí. Sí. Ya pueden comenzar a llenarla, no esperen a lo último, que nosotros los puertorriqueños tenemos esa costumbre.
Esa manía, eso no está bien, eso no es de las mejores cosas que nos destacan, así que igual si nos estás escuchando desde Puerto Rico o desde Estados Unidos, donde estoy justamente ahora, todo estudiante que vaya a estudiar en una universidad acreditada que recibe fondos federales, tenemos que llenar la FAFSA.
Y también el que tenga alguna duda o pregunta pueden contratar los servicios de la doctora Nelisa Domínguez y ella los va a ayudar y estoy 100% segura que se les va a facilitar su vida porque me da que a mí me la facilitó y a toda mi familia también.
Eso es algo que, como dicen muchos padres, esto ha cambiado demasiado, es algo que yo no quiero hacer. Muchos de ellos me dicen, mira, le temo, esto es tan distinto que me está quitando el sueño. Pues vamos a hacerlo de la forma correcta, con los pasos adecuados, porque recuerden que esto no es llenar un papelito y ya. Esto va a tu información personal, la de mi cónyuge y la de mi hijo. Así que debe de estar todo sometido con mucho cuidado. Es un proceso riguroso y lo principal, queremos que esos fondos lleguen y que podamos tener la alternativa de ofrecerles a nuestros hijos las mejores ayudas.
Así mismo, así que todos los que nos están escuchando ya saben, porque en realidad no es fácil hacerlo y es bien importante que si lo vas a hacer, pues lo hagas bien para que no te la revoquen. Y
exactamente.
Y tarde más tiempo el proceso porque se devuelven los documentos y comienza el proceso también de arreglarla, volverla a enviar hasta aquí.
Exactamente. Ya que se tarda y que tienen que procesar, imagínense entonces tener que entrar hacer cambios para que vuelvan entonces a evaluar. No sé si todavía tenemos tiempo, pero
tenemos tiempo.
Uno de los criterios que cambiaron es que la nueva FAFSA, ellos indican que va a beneficiar a single parent home, a padres o madres solteras, ¿verdad? Que están criando a sus hijos solos. Es un criterio. otro detallito, ¿verdad? Esto a algunos les gusta, a otros no tanto, y nadie, no todos tenemos que estar de acuerdo, es que ya no es compulsorio el inscribirte en el servicio militar si eres un masculino de 18 años o por cumplir los 18 años, porque ustedes saben que antes era compulsorio registrar a los varones en el servicio militar.
Wow.
Así que ahí hay dos detallitos. Hay otro que justo ahora se me escapó, pero espero que en el transcurso de la entrevista poder acordarme, pero de los más así mejores que he visto. Ah, ya me acordé. Antes había un límite de 10 universidades. Tú podías poner hasta 10 instituciones y ahora es hasta 20. Yo entiendo que eso no era necesario porque solicitar a más de 10 universidades
no es necesario,
punto. Pero muchos de nuestros jóvenes, como este proceso les da tanta ansiedad, pues tanto los padres como los estudiantes piensan que hay que tener más y que hay que sumarle. Bueno, pues no pasa nada. Ahora de 10, el número es 20 instituciones y después que estén acreditadas, las vamos a ver en el formulario y hay desde 10, desde 1 hasta 20 instituciones en ese mismo formulario.
Interesante. Uh-huh. Esto de que el estudiante tiene que, ¿cómo se dice? De 10 a 20 universidades. Yo pienso igual que tú, Nelisa, de que,
muchacha,
wow, 20 universidades, en una de estas te tienen que coger. Yo creo que con 10 es suficiente.
Con 10 es suficiente, usualmente, ¿verdad? Para los que trabajamos en Puerto Rico, pues usualmente usamos en la fórmula, la técnica 2 en Puerto Rico y 8 en Estados Unidos o 7 y 3, o hay algunos por el contrario que me dicen, no, Nelisa, es que estas son mis opciones y son 5. Bueno, eso está bien, y para el que quiere estirar un poquito más, 10, pero el que solicitó a 18, 15, ya no tiene que entrar, borrar, salir, sino que de la primera pues ya caben las 12, 13, 15 universidades.
Wow. Y ahí sí te pregunto, si a alguien se le olvida el password o perdió su password, como nos pasa a nosotros siempre.
A muchos.
Yo las tengo en mi celular, todas mis contraseñas, que si se me pierde, yo no sé qué voy a hacer.
Pues sí. Siempre cabe la opción de cambiarlo, ¿verdad? Le damos a forgot, olvidó contraseña, o se olvidó de su usuario, y lo puede cambiar o reactivar. Un truquito, una estrategia que utilizamos es que si se me olvidaron las dos cosas, si no me acuerdo ni siquiera del usuario y se me hace difícil rescatar el password, siempre puedes entrar por tu número de teléfono si lo activaste o por tu email. Así que el email y el teléfono no se les va a olvidar, ¿verdad? Así que el usuario puede sustituir el correo electrónico o el número de teléfono. Y entonces ahí puedes reactivar un password, ¿verdad? Con unas preguntas de seguridad, porque al activar tu credencial tienes que contestar 4 preguntas de seguridad que entendemos, ¿verdad? Que tampoco se te van a olvidar.
¿Y alguna recomendación que le quieras dar a estos padres o a los estudiantes que están ahora mismo tratando, ¿verdad? Tratando, ¿no? Que van a llenar su solicitudes a estas universidades, que tú le recomiendas a ellos?
Bueno, una recomendación es que puedan prepararse de antemano, que las universidades que vayan a seleccionar o la lista que tengan en mente no sea porque es famosa, porque es bonita, porque los equipos de deportes son los primeros. Aquí lo principal es, obviamente, que den el programa académico del interés del estudiante. Eso es lo primero, porque yo no voy a ir a una universidad porque es bonita y porque es famosa y no dan lo que yo quiero. 2, que sea acorde con el perfil del estudiante. Si yo tengo un SAT o un College Board de 1200, que eso es buenísimo, y un promedio de 3.75, que es excelente, pero esta lista de universidades bonitas, famosas, que vi en redes, que me contaron mis vecinos, me piden un GPA de 3.90 y un College Board de 1.350, no es, porque hay un criterio de entrada. Así que si yo pudiera decir, mira, de mis 10 opciones, una, yo lo voy a tirar porque yo quiero retarme y quiero pasar por el proceso. Bueno, pues es una, pero no las 10. Y con esto hay que ser bien responsable nosotros como adultos, saber qué tiene mi hijo, qué no tiene, cómo puedo competir sanamente y ser real. Yo no le puedo vender a mis hijos, vas a entrar en la universidad más top porque yo la puedo pagar, o pues por las razones que sean, ¿no? Porque fue mi sueño, por ejemplo, y mi hijo no lo tiene. O sea, nosotros tenemos que evaluar el criterio de entrada versus lo que yo tengo en mi casa para poder hacer un proceso responsable.
Sí, estar consciente también que el estudiante sepa lo que quiere, porque no es lo que el papá quiere, es lo que el estudiante también le guste y que pueda hacerlo.
Exactamente, exactamente. Así que yo diría siempre comenzar temprano, tener la información correcta, tener la información y los datos actualizados, y esto no es, verdad, pues a lo loco y como salga, no. Para mí, durante la escuela superior, sí hay que trabajar mucho, porque esto no comienza justo cuando voy a entrar a cuarto año. Esto comienza desde que estoy saliendo de octavo grado, y en noveno grado ya yo comencé mi escuela superior. Ahí comenzó el trabajo para entrar a la universidad. Así que yo tengo que tener una buena relación con mis maestros. Yo tengo que participar de actividades extracurriculares. Yo tengo que servir a mi comunidad. Yo tengo que tener una buena conducta, y todas las que hemos sido educadores, sabemos que en algún momento nos pudieran pedir una carta de recomendación, y eso es algo en lo que yo sí hago mucho hincapié con nuestros estudiantes. O sea, tú estás siendo observado todo el tiempo. A una maestra no le sirve de nada, ¿verdad? Y aquí tú pudieras abundar un poco más que yo, que un estudiante tenga todas A, o sea, 4 puntos, pero no es servicial, no es cooperador, no tiene iniciativa. Entonces, ¿qué vale más al momento de tú evaluar un estudiante? Y todo es parte de la preparación.
Claro, y el interés del estudiante también.
El interés.
Hacia lo que él quiera hacer. Por aquí
también
me están preguntando, Nelisa, que si es todo lo de las 20 universidades, es obligado.
No. Hay espacio hasta 20, pero tú solicitas a una. Y si tú tienes más que una sola alternativa, pues es una. Y si son 8 o 9, pues todas caben. Esto lo hicieron, entiendo, ¿verdad? Porque por la misma ansiedad o el desconocimiento, la gente piensa que mientras más solicites mejor, y no. Hay estudiantes que lo que tienen es una, pues es una lo que va en FAFSA. Si tengo 10, pues van 10. Si tengo 8, 12, pero más de 20 no se puede.
Ok. Así que ya escucharon por ahí. Háganlo con tiempo. Si necesitan ayuda para esto, pueden llamar a la doctora Nelisa Domínguez, que ya mismo ella le va a dar toda su información. Willy, ¿te encuentras por ahí? ¿Tienes alguna pregunta?
Hola, Willy. Yo sé que él quiere hablar. Yo sé que Willy quiere entrar. Willy quiere entrar. Te escuchamos,
acá.
Willy.
Acabo
unos piscolabis por ahí de cumpleaños, yo no sé.
Feliz cumpleaños.
Gracias, lo que pasa es que mi señora me hizo una sopa con carne guisada,
ajá,
papas y guineitos en escabeche.
Ah,
y entonces yo dije, espérate, tengo que aprovechar ahora porque después que termine el programa no puedo. Así que mientras estaba escuchándote, estaba disfrutando también, porque estaba disfrutando de lo que estabas diciendo tú y mi compañera, más la comida, que estaba exquisita.
Buen provecho.
Como decía mi madre, todo lo que se hace con amor se hace bien.
Amén.
Y eso, usted sabe de eso en grandes creces. Estaba escuchando y, oye, hay algo que tienes mucha razón. A veces hay estos muchachos que tienen 4 puntos, y hay casos también, y que me corrija aquí la profesora Yanis y tú también, hay casos que tienen excelentes notas.
Uh-huh.
Y como tú dijiste, la actitud, pero hay algo más, que no le gusta el inglés, no domina el inglés.
Claro.
Tú puedes tener 4 puntos, puedes tener, pero si tú no dominas el inglés, que es el idioma que se exigen en todos los trabajos ahora actualmente,
sí.
Pues para tú prepararte, como bien tú nos has indicado, pues tienes que también evaluar esos casos. O sea, que hay casos que a lo mejor el padre quiere invertir en una universidad bien cara, pero el muchacho no tiene la intención ni tan siquiera de viajar ni de hablar inglés.
Y algo que yo pudiera añadir, y perdona que te interrumpa, el inglés, porque obviamente pues es el idioma universal, pero cualquier idioma te va a abrir puertas. Y también la disposición. Por ejemplo, ya tengo 16, 17 años, no he aprendido un buen inglés, pero quiero hacerlo. Tengo el interés, como dijo Janice. Voy a tener una buena disposición para aprenderlo. Y yo le sumaría también el poder expresarme correctamente y hablar en público. En muchas de nuestras escuelas no hacen énfasis en la importancia de poder hablar en público, porque ya con ser bilingüe y tú poder hablar en público, yo entiendo que se te abren muchas puertas.
Y también se da el caso al revés. Ajá. Se da el caso al revés, porque yo hay una persona muy allegada a mí, que es al revés. Se crió en los Estados Unidos, su padre es dominicano, su madre es puertorriqueña, y nunca quiso aprender a hablar español.
Tan importante que es el español, tan importante.
Y es ahora, después que ya tiene 15 años, que se ha interesado por el español. Pero no, te estoy diciendo que tú le decías algo en español. Ah, speak English, please. Así, chiquitita, como tenía 6 o 8 años. No le gustaba. Y su papá, como te dijo, son latinos. Entonces, la mamá pues trataba, obviamente, papá, pero nunca, ahora que cumplió los 15, 10 años, es que está interesada en eso. Pero oye esto, ella no entiende, pero no lo habla.
Sí, porque tenemos un poco de miedo. Eso es el miedo que
le entra
a las personas porque por tal de no decir algún disparate o que se burlen. Pero es como ahorita nosotros estamos comunicando, que tiene que tener interés y deseos de seguir adelante y luchar por lo que quiere, porque que no tenga eso ahora no va para ningún lado.
No, y que tú estás haciendo una inversión, estás haciendo unos arreglos, estás cogiendo los exámenes para nuevas universidades a niveles internacionales. Y entonces la motivación, ¿dónde está? ¿Dónde está el interés? Si tú puedes tener el interés, pero si no tienes
Sobre todo el compromiso, porque, oye, tus padres están haciendo una inversión de tiempo y de dinero. También tener respeto y tener ese agradecimiento, porque muchos de los padres que nos, todos diría yo, de los padres que nos están escuchando, hacen estas inversiones para la educación de sus hijos con mucho sacrificio, no es que les sobra. Pues lo mínimo que puede hacer un joven ante ese sacrificio es salir bien, es tener interés, es estar comprometido con su educación y con su futuro. Así que los exhorto a que estas oportunidades que quizás sus mismos padres no tuvieron o nosotros no tuvimos acceso, ahora hay tanta tecnología, tantos programas educativos, el acceso al inglés es tan bueno y tan distinto, que lo aprovechen y se coman el mundo.
Y hay padres, y eso yo me consta de un padre que conozco personalmente, no, lo que tenía era un cuarto año, fue exitoso, tiene varios negocios en Estados Unidos, tiene varias inversiones a través de lo que trabajó. Empezó con un carro de hot dog.
Sí.
Y tuvo 5, 10 carros de hot dog. Pero ¿sabes qué pasó con él? Que él le dijo a las hijas, no, ustedes van a estudiar. Ustedes van a ser mejor que yo. Aunque yo esté ahora bien, ustedes van a ser mejor que yo. ¿Y sabes qué? Que las tres hijas de él son doctoras.
Ah, qué bueno.
Son doctoras. Eso es para que tú veas de lo que tú estás hablando, que haces el sacrificio, pero quieres lo mejor para tus hijos, pero a veces los hijos no ven esa...
No valoran, ajá.
Y hay tantas cosas, ¿verdad?, que eso es otro tema para tocar, que a veces cuando los hijos pues ya están en ese ambiente, pues dejan los estudios. Entonces todo ese esfuerzo grande que hizo sus padres se van por la ventana. Y es bien triste, porque a veces uno quiere lo mejor para sus hijos. y eso pues obviamente usted tiene las manos llenas, y yo te felicito porque además de lo que haces, haces el trabajo que son pocos los que lo hacen, de verdad que sí.
Gracias, lo valoro mucho, lo disfruto, es algo que yo amo, ¿verdad? Poder servir y guiar. Así que aquí estaré para ellos, para ustedes y para el que me necesite.
Así que, Nelisa, de verdad que ya el tiempo se nos terminó, pero no podemos irnos sin antes que nos digas en dónde te pueden conseguir para aquellas personas que necesitan de tu ayuda, las redes sociales, el número de teléfono y todas esas cositas para que puedan contactarte.
Ok, gracias por la oportunidad. En las redes sociales, en Instagram, estoy en iCounseling, y de punto counseling. En Facebook como Doctora Nelisa Domínguez. Facebook es Doctora Nelisa Domínguez. El número de teléfono de la oficina es el 787-222-3929, o pueden entrar a la página web directamente a estásaceptado.com. estásaceptado.com, y ahí van a ver toda la información de nuestros servicios, eventos. Próximamente tenemos una feria de universidades en el Hotel Embassy en Isla Verde. Van a ver universidades de Puerto Rico y de Estados Unidos para que los jóvenes tengan esta oportunidad de poder conocer a los representantes de admisión y prepararse con tiempo y de la forma correcta.
Así que ya escucharon, en todos los lugares en donde pueden conseguir a la doctora Nelisa Domínguez. También en nuestra página de Reporteros en la Calle va a estar esta información, así que no se preocupe si no pudo tomar nota, que mañana ya tiene la información en nuestra página de Reporteros en la Calle. Así que, Nelisa, gracias por tu participación.
Gracias a ustedes.
Echando para adelante, y gracias siempre por decir que sí.
De siempre para ustedes.
Yo siempre, y aquí estaremos siempre a la orden para lo que necesite.
Gracias, gracias. Que estén muy bien. Linda noche.
Gracias.
Bueno, escuchan, adelante, Yanis, ya con la despedida, que tengo a alguien llamándome por ahí.
Ay, Dios mío, así que no me puedo ir sin antes anunciar a Camelia de Camlache para que vaya a hacerte tus pestañas y tus cejas para el Día de los Enamorados en el 939-231-1340. También puedes pasar por Viviana Salón para que te arregle tu cabello en el 787-608-4078. Y ya sabes que si de carro se trata, tienes tu carro dañado, te falta alguna pieza, llamas a Álvarez Autopar, que tenemos piezas americanas y japonesas en el 787-539-0557. Y yo me voy decidiendo por esta noche de hoy, que me pasé del tiempo y me están regañando, así que buenas noches, William.
No, jamás, 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 jamás.
Buenas noches.
Pues un abrazo, Yanis, ya estaremos contigo la próxima semana. Un abrazo como siempre y feliz noche por ahí. Pues cógelo suave,
igual,
por favor.
Sí.
Un abrazo. Claro. Bueno, señores, escucharon a Yanis Álvarez. Vamos a una corta pausa y regresamos ya en breve con Adolfo Kranz y Sin Censura. No se marchen.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y a las 7:35 de la noche con una temperatura de 85 grados aquí en el área de Trujillo Alto. Estamos aquí en Puerto Rico, así que un abrazo para mi gente de Binance, New Jersey, como los extraños. Y ya con nosotros, señores, una persona a la cual yo admiro, quiero muchísimo, le tengo un respeto enorme. Y ahora en estas épocas, ¿verdad?, de la vela electoral, que se oye todo esto, se evoluce, uno dice, se acuerda de él, y por muchas razones. Y ya con nosotros, nos honra con su presencia, a niveles telefónicos, don Adolfo Gran. Buenas noches, don Adolfo, un abrazo, Adolfo.
Saludos y buenas noches a los buenos amigos de Nueva Jersey y los lugares donde estén escuchando el programa.
No, nos están escuchando a través del mundo, a través de todos los países. En Panamá usted tiene una fanaticada tremenda, ¿sabes? Siempre me escriben mucho de Panamá, en Bogotá, en Colombia, y también en Brasil. Usted tiene su fanaticada, ¿sabes?
Menciona algo interesante ahí, es una trivia para los amigos y compatriotas puertorriqueños, Panamá. Panamá, la primera dama de Panamá es puertorriqueña.
Oye, sí, exacto.
Es hija de mi buen fenecido amigo Jorge Colón Nevares. Y Nico Cortizo, pues, conocido por razones sociales. Así que Puerto Rico está bien presente en Panamá.
Wow, y de verdad que sí. Y usted tiene mucha gente que nos escucha a través del mundo, a través de New Jersey, usted tiene una fanática enorme. Y más ahora que usted, pues, está con este movimiento que ha resaltado muchísimo. Y antes de empezar con los temas que tengo, ¿cómo va este proceso? Porque, oye, yo estaba escuchando los otros días, perdón que mencione el nombre, pero estaba escuchando a Rivera Chat hablando sobre esta votación simbólica. Y yo me pregunto, ¿por qué simbólica si Adolfo tiene ya la idea para poder echar para adelante esto? ¿Por qué? ¿Qué me puede explicar eso?
Es una incongruencia pública cuando privadamente políticos al fin entienden que ese es un paso sensato, en vez de estar simulando votar por el presidente, correrse el riesgo de retratar a Puerto Rico como republicano o como demócrata, porque eso va a pasar. Por lo tanto, antagonizar a la fase contraria al que venza en el Congreso de los Estados Unidos y en el mundo de poder político de Estados Unidos no tiene sentido. Pero, señores, ¿qué sentido tiene lo que hacen algunas veces los políticos? ¿No? Esa palabra a veces se desaparece del diario vivir, de ese fenómeno que se llama político. Pero todavía hay tiempo para ver qué puede ocurrir con esa papeleta simulada. Consta en récord periodístico que la aspirante precandidata a la gobernación del PNP, la comisionada Jennifer González, ha pedido que se elimine esa papeleta. Eso está todavía en el aire. Obviamente, de eliminarse, lo sensato sería sustituirla para que no quede mal. Elimínenla, no. Sustitúyanla por una consulta al electorado puertorriqueño si queremos poder participar o no en la elección del presidente de los Estados Unidos. A ver qué pasa. Pero, amigos que nos escuchan, el problema es que los que quieren la estadidad y se dejan ser representados por una mano de político dentro del PNP, piensan que hablar del voto presidencial detiene la estadidad. Por el otro lado, los populares que militan ahora ya en un partido que se alejó desafortunadamente del origen del mismo y está apoderado por los soberanistas, piensan que hablar del voto presidencial es acercar más a Puerto Rico a los Estados Unidos. Pues tenemos unos extremos contradictorios, pero ellos tienen el control. Veremos a ver qué pasa. Nosotros tenemos una posición de wait and see, a ver qué ocurre con las primarias, tanto la primaria del Partido Nuevo como la del Partido Popular. Ambas primarias tendrán un resultado que hará más factible el que se elimine la consulta simbólica y se pueda sustituir por un reclamo tipo pregunta, sí o no, me gustaría poder votar por el presidente de los Estados Unidos. Esperemos a ver. En la política, igual que en el póker, hay que tener calma. Las cosas a veces ocurren a última hora y no en la primera entrada del juego.
Oye, Adolfo, me estuvo bien curioso algo que usted me envió y lo leí detenidamente de arriba a abajo. Me refiero a la columna de Alex W. Maldonado, sí, del periódico El Mundo, el 8 de mayo, 1969. Y la última parte me dejó pensando.
Sí. El alerta a la torpeza a los populares, porque insistieron en no permitir este proceso. Nada, la política es así, los políticos tienen a veces unas motivaciones que no son racionales. De hecho, a veces cometen actos que son irracionales, a veces son actos que los llevan a la cárcel. Y a veces son actos que lo llevan al olvido y a que la historia los borre de mala forma. Veremos a ver, porque ahora el ambiente está muy polarizado internamente en las dos fuerzas políticas, todas concentradas con un denominador común, que es la ansiedad, por no decir el temor, que les crea la unión ya entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista. Tanto el PNP como el Partido Popular, lo que más le consume horas de sueño es esa realidad que se plasmó ya para el proceso electoral del próximo noviembre.
¿Usted ve quizás esa apertura a derrotar el bipartidismo a través de esta alianza, o usted cree que esto solamente se va a quedar aquí ya?
No va a haber bipartidismo, va a haber tripartidismo. El bipartidismo es un buen juego de palabras, pero el partido va a tener, Puerto Rico tiene ya de una forma aglutinada entre tres partidos para convertir en una fuerza. Tres fuerzas políticas, contrarias a las dos fuerzas políticas históricas, que es el PNP y el Partido Popular. Hay una fuerza, y lo interesante es que esa fuerza política absorbe figuras y representación de las dos primarias, del PNP y del Partido Popular. Esto va a ser un año electoral muy especial. Muy especial. Lo que nos interesa seguirlos de cerca, y preferiría uno, por autoestima y protección, seguirlo de lejos, es muy extraño lo que podemos ver que pueda ocurrir.
Y en este caso, a usted decir extraño,
quiere decir que también es impredecible, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Bueno, todo puede pasar, inclusive que el gobernador sea el candidato del PIB, tan sencillo como eso. De ser posible, posible.
¿Será el final del Partido Popular en una tercera posición? ¿Usted cree que eso será posible así? ¿Que el Partido Popular llegue a una tercera posición?
Si el Partido Popular llegase a una tercera posición, dejaría de ser una figura importante. Pero los que componen la Junta de Directores del Partido Popular, que la diluyeron ahora a 50 miembros, tienen una responsabilidad y no la van a ejercer porque es que es una junta de agua la que hay entre personas que genéticamente no tienen el valor para hacerlo o que cronológicamente están muy cansados para hacerlo. Es darle un viraje a lo que es el Partido Popular y reconocer que fracasó el Partido Popular al convertirse en un partido en contra de la estadidad. La estadidad ganó, sacó 53%, y eso es irreversible. No puede aspirar a nadie, ni tan siquiera pensar, que si se repite una consulta como esa, va a salir por debajo del 53, va a ganar más votos, porque muchos factores externos van a abonar a eso. La presencia económica de las ayudas de Estados Unidos nada más le dan a uno la tranquilidad de poder predecir que la estabilidad es irreversible. El reclamo que se logre es otra cosa, pero como el juego político aquí es por un lado el PNP, que en ese sentido, quizás en el único sentido, el PNP ha sido honesto. Y digo en el único sentido, porque el fundador, Luis Ferré, eso era lo que buscaba. O sea, Luis Ferré no buscaba una serie de candidatos que fueran acusados por corrupción. Luis Ferré no buscaba una serie de candidatos que aspiraran para mantener un control político sin aportarle nada al movimiento estadista y mucho menos representar una aspiración que consistentemente ha sido rechazada por el Congreso de los Estados Unidos. Don Luis Ferré no buscaba eso. De hecho, Don Luis Ferré siguió lo que propuso Luis Muñoz Marín y sugirió adelantar una consulta para reclamar el voto presidencial como primer paso. Pero los políticos se muerden a sí mismos. Yo he dicho una frase que ustedes me han escuchado, delicada, con mucho respeto a los no videntes, pero los políticos son como los ciegos, se hablan pero no se pueden ver, y eso ha matado el adelanto de la estadidad, que debían inteligentemente, entendido lo que quería don Luis Ferré, vamos a tener un poder político votando por el presidente, y después se adelanta y se sigue buscando la estadidad. Si no las dan, serán bajo ciertas condiciones. Y si el pueblo acepta eso, pues Estados Unidos tendrá que atender. Si el pueblo no acepta las condiciones que impondría Estados Unidos para considerar una estadidad, considerando el porciento de personas que la pidan, las condiciones tributarias, etcétera, 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 entonces la estadidad será siempre un objetivo respetado, que hay que respetar, no se puede bajar la guardia, pero que el tiempo diría. Mientras tanto, el mecanismo político de donde el cual se buscaría la estabilidad y la independencia se llama Estado Libre Asociado. Eso está ahí. Por más cosas que digan, que si se murió, que si el Tribunal Supremo tomó una decisión de una situación específica constitucional de no poder juzgar una persona dos veces, proceden en contra del Estado Libre Asociado, lo respeto, pues han cogido esa batuta, pero el ELA está ahí como la situación real de la relación con Estados Unidos.
En los minutos que nos quedan, quiero tocar dos puntitos rapiditos. Yéndonos un momentito, ¿verdad? Hablando de votos presidenciales. ¿Cómo usted ve estas próximas elecciones en los Estados Unidos ante un ya eminente regreso de Donald Trump, aunque todavía no se puede decir nada, ¿verdad? Porque tiene unos casos encima. También tiene esta señora, no se quiere quitar todavía tampoco. Y en el caso de Biden, pues se ve un Biden rezagado. ¿Cómo usted ve esta contienda en este próximo cuatrimestre, en esta próxima elección?
Una cosa es el respaldo interno que tiene Trump con su grupo MAGA, ¿verdad? American Great Again. Y una cosa son las primarias. Fue interesante ver que en Iowa votó el 7% de los republicanos registrados, los residentes de Iowa registrados como republicanos. Y siguen ocurriendo datos. Mi predicción personal, por lo que valga, que Trump no va a llegar a ser el candidato a la presidencia. No va a llegar a ser.
Espérate, déjame anotar eso, que Adolfo Gran acaba de decir algo aquí. Espérate, déjame anotarlo aquí.
No va a llegar a ser.
El 17 de enero.
No va a llegar a ser. No sé si el mecanismo del Partido Republicano permite que entre un tercer candidato a aspirar. No puedo ver eso como una opción que solucione la aparente debilidad de la segunda candidata que queda. Obviamente, el show de ella se verá próximamente con la primaria en el estado donde ella fue gobernadora. Con respecto a Biden, si se levanta la movida de los viejos de Estados Unidos y se enfatiza que el que aspira, que es Trump, en su momento dado dentro de la presidencia va a tener una edad similar a la de Biden, bien difícil tirar el vellón para arriba. Podríamos ver un Biden que gane con el seguro, bueno o malo, de que la vicepresidenta tiene una continuidad en caso de que él no pueda terminar por razones, Dios no lo quiera, que se lo impidan. Pero con respecto a Trump, las puertas empiezan a cerrarse y los oídos de los incrédulos empiezan a destaparse. No puede ser que Estados Unidos sucumba ante una militancia de naturaleza tribalista, como que lo que se está viendo con el movimiento a favor de Trump, cuando he escuchado personas en las noticias diciendo que es un regalo divino a los Estados Unidos. Hay un problema bien grande para Estados Unidos. Si Estados Unidos cree en Trump, Estados Unidos podría estar al bocado, como si habláramos aquí, no ser la primera potencia del mundo y quizás no ni la segunda. ¿Okay? Estamos viviendo tiempos muy complicados, pero apunta a eso, no va a llegar a ser candidato.
Wow, aquí me están escribiendo que todo el mundo está bien en shock con su comentario, de verdad que sí. Oiga, y ya con los minutos que nos quedan, quería tocar un puntito. La semana pasada yo tuve conmigo aquí al amigo representante independiente Luis Raúl Torres, y habló algo sobre unos logros, una gesta que usted hizo que llegó bien fuerte, que atacó durísimo, y me acuerdo de eso, de la bicameralidad, que usted fue uno de los pioneros que empezó, y que inclusive me dice el amigo Luis Raúl
que ganaron.
Sí, ganó.
Que llegó a ganar. Y que entonces empezó esta, como decimos en mi barrio, allí en Villa Palmera, esta garambeta del Partido Nuevo Progresista. Y entonces, obviamente, a ellos no les convenía eso. Pues me imagino yo, mi respeto, si usted, ¿verdad? Usted sabe más que yo de esto. Pero vino acá el compañero Luis Raúl, pues hizo el comentario. Y obviamente siempre un respeto grande hacia su persona, hacia su señoría. Así que quería argumentar ese comentario, el cual yo pues hemos hablado varias veces sobre esto que usted hizo, ¿verdad? Que usted dio una pela, Adolfo, una pela ahí.
Prevalecimos siendo una representación que garantizaba desde el principio que no tenía ninguna ambición de convertirse en una fuerza política. Fue una representación ciudadana reclamando una reducción de los miembros de la legislatura, y yo personalmente, ante el rechazo del Tribunal Supremo de respaldar lo que quería el país por una votación, y el tecnicismo fue que una legislatura no podía obligar a la otra, y eso lo vemos, ustedes lo ven allá cada 2 años con el Congreso. El issue fue que los que confeccionaron la legislación, sin querer queriendo, expusieron el resultado a un rechazo de la próxima legislatura. Y ocurrió, porque cambió la legislatura. No estoy diciendo que lo sabían, que lo hicieron adrede, pero que fueron ignorantes del proceso, que demuestra una vez más en las manos de quién ha estado los gobiernos de Puerto Rico en los últimos años. Eso nos ocasionó tener que presionar y negociar y llegar a unos acuerdos entre la dirección del Movimiento por una Sola Cámara y el entonces que llegó a ser gobernador, que estaba de acuerdo con reducir el número de legisladores, que se quedaran dos cámaras, pero menos legisladores, y la forma más sencilla era eliminar de plano los legisladores por acumulación. Pero de ahí, del lobo un pelo, pero ¿qué pasó? Eso le quita la posibilidad, y habla de Luis Raúl. ¿Qué es lo que está aspirando Luis Raúl? Él quiere ser candidato por acumulación, porque históricamente esas candidaturas se han podido lograr con más probabilidad que las candidaturas de legisladores por distrito senatorial o por precinto de la Cámara, ¿verdad? Pero veremos a ver. Eso se logró. El movimiento de unicameralidad, nosotros que tenemos una dualidad porque estuvimos en los dos, tuvimos un propósito de no tomar como pie de salida lo de la unicameralidad, porque son dos cosas distintas, y lo mantenemos así, y el tiempo yo espero que nos dé la razón. El solicitar el voto presidencial es una situación distinta a la de internamente haber reclamado una enmienda a la Constitución nuestra, a que nuestra legislatura fuera de una sola cámara. Vamos a ver, ya el tema de ciudadanos, de legislador ciudadano se está discutiendo, o sea, muchas cosas pueden pasar, consecuencias de esfuerzos anteriores. La realidad es que tenemos legisladores de más y tenemos gastos de más, y tenemos que atemperar la realidad moderna de Puerto Rico, no solamente ante la presencia de la Junta de Control Fiscal, sino ante los cambios del mundo entero. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vuelvo, le digo, este año es como ir a una competencia interna de todos los deportes a la misma vez. ¿Okay?
Bueno, Adolfo, a nosotros siempre es un honor tenerlo y gracias por siempre decir presente y estar con nosotros. Y está, como siempre le digo, ya lo estaré llamando nuevamente porque esto sigue y queremos, ¿verdad?, que usted nos dé más información sobre todo lo que está ocurriendo con esta medida que usted está planteando, y espero que se haga realidad en otros casos, ¿no?
Y permíteme antes de irme.
Claro que sí, adelante.
Los amigos que me escuchan, recuerden que el dinero es cobarde, el capital no tiene patria y las corporaciones no tienen corazón.
Wow, yo que se lo iba a pedir, oye, me robó el tiro. Un abrazo, Adolfo, siempre cuídese mucho y que el Señor siempre lo tenga ahí con mucha salud, que es lo importante en este nuevo año. Un abrazo.
Buenas noches a todos.
Claro que sí. Bueno, señores, escucharon ahí a Adolfo Kranz, que siempre, oye, siempre que Adolfo está con nosotros, ¿verdad? Que es importante tenerlo, porque a veces pues tenemos todos estos, como se llama este programa, todos los puntos de vista ahí. Todos pensamos diferente, tenemos cada uno un punto de vista diferente, pero hay que escucharlos todos. Y aquí en la noche de hoy usted ha escuchado cosas que quizás no escucha por ahí. Porque aquí en este programa se dicen las cosas, miren, de verdad. Como dicen en mi barrio, de verdura. Y eso es importante, hablarle a la gente en arroz y habichuelas. Y yo no sé qué pechuelo lo escucho. Pero yo escuché ahí que Adolfo dijo que Donald Trump no va a llegar a la presidencia. Y también dijo, corrígeme, Pechoso, también dijo que la posibilidad que Juan Dalmau sea el próximo gobernador. Y también dijo lo mismo que dijo la semana pasada el amigo representante independiente Luis Raúl Torres, que el Partido Popular podría ser en una tercera posición rezagada. Y que si eso pasa, sería el final del partido. Nosotros llevamos ya casi 2 años en esta, diciendo eso. Y también escuchamos a Adolfo Kranz hablando sobre el Partido Popular, una persona que pertenece a ese partido. Y también, como lo dijo, no es lo mismo en la línea de pensamiento. Eso mismo lo digo también de Israel Torres. Y son muchos los que se han hecho de este partido y se seguirán yendo, ¿verdad?, por la situación. Pero no pueden, ustedes pueden escribirnos a través de Reporteros en la Calle y dar su pensar, mirar su punto de vista también sobre esto. También nos puede llamar a nosotros aquí en 917-889-8893. ¿Qué les parece esa medida? ¿No? Bueno, vamos a una corta pausa porque ya viene, ya en breve, nada más y nada menos que el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, después de unas merecidísimas vacaciones y el pronto cumpleañero, porque ya, oiga, por ahí se acerca su cumpleaños, está aquí, está calladito, ¿eh? Pero ya viene con el cuchillo, ¿no?, oiga, en la boca, con su baticinturón, ya preparado ese muchacho, con las 400 cajas de agua en la casa, ese muchacho está más preparado que, ay, Dios mío. Bueno, vámonos a una corta pausa y regresamos ya en breve con Sálvese Quien Pueda, en edición especial, no se lo tiene nadie.
cosas de la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia, como el pobre penitente, se aventura sufriendo, aburrido en su rutina, palmo a palmo estregonado, intención con rebeldía. Si don fulano fuera honrado, quiso droga, yo cantaría. El alcalde que es prevalista y un cura que es del pecado, han sobornado a un policía y una monja se ha casado. Sálvese quien pueda, compadre, sálvese quien pueda.
Bueno, señores, como ustedes escuchan eso, sálvese quien pueda. En su regreso triunfal, señoras y señores, después de una gira, unas vacaciones alrededor del mundo, donde causó sensación, óigame, fue el, el último grito de la moda, señoras y señores. Nada más y nada menos ya con nosotros el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez en edición especial. Sálvese quien pueda. El Gustavo Adolfo Dromos, ¿ah? El filósofo, la persona que nos pone al día, ¿ah? ¿Quién mejor que él? Buenas noches, Gustavo.
Muy buenas noches, Willy, muy buenas noches a todos los queridos radioescuchas que nos están escuchando en este primer programa del 2024 con este servidor. Buenas noches también a todos los puertorriqueños y a todos los extranjeros que nos están escuchando en diferentes partes del mundo. Encantado de estar nuevamente en este tu gran programa de Punto de Vista PR. Y por supuesto, como dije, en el primer programa del 2024, año de elecciones, vamos a ver qué nos trae esto. Así que gracias, Willy, por la oportunidad, como siempre.
Y como siempre, que tú siempre has fiscalizado aquí a todos los colores. Aquí no hay banderismo ninguno, y usted siempre ha sido uno de los pocos que por años ha estado advirtiendo, ha estado ya avisando lo que se está aproximando a hacer y qué puede pasar. Así que yo, como dijo ahorita don Adolfo Gran, ¿verdad? Nada ahora mismo es predecible. Nada es predecible. Lo único que yo no comparto lo que él dijo de la de Donald Trump, porque ahí tengo mis dudas. Y lo de Juan Dalmau, pues también, pues, ¿verdad? Uno tiene que ver el proceso de camino en camino. Bueno, como bien tú dices, estamos en año de elecciones. Vamos a ver qué pasa, pero aquí Gustavo no va a parar en su fiscalización, así que...
Espero que no.
y quiero también, ya adelantándome a los acontecimientos, desearte un feliz cumpleaños, que sé que ya viene tu cumpleaños por ahí. Sabes que para mí tú eres mi hermano, sabes el cariño que te tengo y te deseo lo mejor en tu cumpleaños. Ya yo pasé por el mío, pero yo el mío lo celebro hasta el día 31 efectivamente. yo lo celebro todo el mes, tú sabes, hasta que termine el mes, yo termino mi cumpleaños. Hoy mismo estaba celebrándolo, o sea, ahorita mi doña me hizo una sopita ahí con carne guisada.
Ah,
arrocito, muchacho, bien criollo.
Chacho, qué bueno.
Pero qué bueno tenerte de vuelta. Ajá.
Gracias. Quiero felicitar a las personas que tienen todavía los adornos de Navidad encendidos en su casa. Porque pues hay esta cosa de que si los dejo después de la fiesta de la calle San Sebastián, se van a olvidar de mí, creen que soy loco. Mire, la realidad es que si nos vamos a antaño, la Navidad terminaba el día 2 de febrero, porque si usted recuerda, el 2 de febrero es el día de la Candelaria.
Pues claro.
Y en ese momento se quemaban los árboles, entre comillas, de Navidad, ¿verdad? Los pinos, los quintillos, que en aquella época no había pinos, porque había eran tintillos y otros árboles, y entonces ahí se le quitaban los adornos y se quemaban, por eso se llama el Día de la Candelaria. Así que
claro,
yo tengo mis adornos aquí, de lo más feliz. Mi casa parece una barra, porque tengo luces por todos lados. El vecino también se copió, y ahora el vecino tiene sus adornos también encendidos, y así estaré hasta el día 2 de febrero, que es ya mismo, hasta la semana que viene, porque...
Claro,
no se sienta mal.
Yo,
¿Tú sabes que mi papá hacía eso? Mi papá estaba hasta el 2 de febrero. Mi papá estaba hasta el 2 de febrero. Y yo me acuerdo que en la casa de nosotros en Country Club había un árbol de almendras. Estos árboles grandes, de estos de algarroba, perdóname, algarroba.
Sí, señor.
Y papi le ponía esas bombillas grandes de colores. Porque él trabajaba en la autoridad también, en la autoridad eléctrica. Y, oye, y venían esa manada de ayudantes a ayudarlo a poner esas bombillas. Esas bombillotas grandes. Es. Y eso, yo nunca me olvido de eso. Por eso cuando me dijiste eso, me acuerdo. Y yo quiero decirle a ustedes que aquí en el estudio de Punto de Vista, yo tengo una luz prendida. Por eso que me estaba riendo de Gustavo.
Muy bien.
Sí, yo adorné mi oficina, que yo lo puse en las redes. Puse el estudio con todas las luces, todos los adornos y todos los carros míos que yo tengo de colección con sus bombillitas y arbolitos navideños. Así que,
muy bien. Y bueno, si me pregunta a mí, bueno, la Navidad viene desde cuando termina Acción de Gracias, el 28, 27, por ahí de noviembre, hasta el 2 de febrero. Eso hace las Navidades más largas del mundo, que son 2 meses y un poquito más. Así que genial. Genial, los felicito al que haya hecho eso, que tenga sus luces encendidas de Navidad. Siga para adelante y olvídese de la
mitad de los demás. Había un secretario de salud que tenía el árbol de Navidad en la casa todavía por los niños. ¿Te acuerdas? El que estuvo en el tiempo de Wanda Vázquez, no me acuerdo el nombre de él. Sé que era el secretario de salud, pero no me acuerdo el nombre de él, pero muy buena persona también, lo conocí. Tuve el honor de entrevistarme. Bueno, Gustavo, ¿y qué tenemos? Había muchos temas pero quería abrir con el tema de esta situación que ocurrió en estos recientes días, sobre este atentado que tuvo Eliezer Molina en el área de su residencia. Y a mí lo más que me preocupa, y esto no es, ¿verdad?, porque escuché a algunos líderes de otros partidos que aunque él sea así, pero es que esto no debe ocurrir. Por más democracia que vivamos en un país, usted no puede tomar la justicia en sus manos en medio de esta forma, donde hay niños envueltos y donde hay una familia completa. Así que yo repudio totalmente repudio ese ataque, y que creo que no, por más que le sea como sea, esa no es la manera de uno arreglar las cosas. Adelante, compañero.
Mira, mañana domingo, el programa que tenemos en Sálvese Quien Pueda se va a titular El Tiroteo. Voy a decirlo, pero solamente ha pasado uno. Y vamos a dedicarle una tajada grande del programa a hablar sobre lo que estoy hablando ahora. Pero no me sintonizo solamente porque yo voy a hablar parte de lo que voy a decir hoy, sino que también tenemos a Dr. Chopper. Porque antes de contestar tu pregunta o tu observación, mañana Chopper va a hablar con este servidor sobre un asunto que lo tiene muy preocupado a él y a mí también me preocupa, porque he seguido sus transmisiones en vivo. Y es este asunto de la compañía Claro, y lo que voy a decir ahora no es responsabilidad del señor William Torres. Yo soy responsable de lo que voy a decir ahora. Como la compañía Claro aparentemente tiene una agenda de coger a nuestros viejitos de zánganos y cargarle una serie de cosas, de gastos, sobre unos productos que uno no pide. Así que mañana sintonice eso a las 9 de la noche, establece quien pueda con Dr. Chopper, porque va a estar de lo más interesante. Como nosotros vamos por Facebook, como Willy, pues aquí tenemos básicamente mano libre, porque obviamente nos restringimos en el uso del vocabulario para no expresarnos como nos expresamos cuando nos invade la ira y vemos tanta desvergüenza en nuestra nación a manos de una serie de elementos que no debieran siquiera estar donde están. Pero bueno, vamos al caso. El señor Eliezer Molina fue víctima de un atentado, me parece que fue jueves en la noche, donde unas personas dispararon 7 veces contra su residencia en San Sebastián, y no se sabe por qué, ¿no? Bueno, obviamente cuando uno ve este tipo de cosas, lo primero que le pasa es gente que está molesta con Eliezer, por lo de Rincón, por lo de qué sé yo, y dale que es tarde. Y entonces, pues, es natural, porque uno va viendo el trayecto de Eliezer Molina y se da cuenta que es una persona que básicamente ha soltado todo lo que tenía en términos de sus negocios y hasta su familia, porque él ha dicho que su familia pues ha sufrido con esto porque no la atiende como se supone, en el sentido de que no está tan presente en la casa como antes. Bueno, quiero empezar con algo bien sencillo. En mi opinión, Eliezer Molina no está loco. Si usted quiere comparar la locura de Eliezer Molina con la locura de Tito Kayak, pues le voy a indicar que en ambos casos esos hombres tenían razón, o tienen la razón. Si ustedes recuerdan, en el caso de Tito Kayak, cuando la época de Vieques, que estaba todo el mundo envenenado con lo que había pasado con Adolfo Sanz, pues Tito Kayak se dedicaba a bajar banderas norteamericanas de las astas en diferentes lugares públicos y privados de Puerto Rico y dejar la bandera puertorriqueña sola. Y entonces, pues, obviamente pasó a ser una especie de leyenda y pasó también a ser para muchas personas una especie de peste, porque donde quiera que había una bandera norteamericana y donde quiera que había algún tipo de reunión pública en protesta por la Marina, la presencia de la Marina, pues ahí estaba Tito Kayak haciendo de la suya. En el caso de Eliezer Molina, él no está loco tampoco, que si ustedes están pendientes a las cosas que él dice, cómo nos han usurpado las áreas de dominio público para que gente a veces asociada al partido en el gobierno y otras veces no, sencillamente pues se han pasado por donde no les dé el sol las reglas, las leyes y reglamentos de todo lo que tiene que ver este asunto de lugares de dominio público, para entonces estas personas construir sus patios, construir sus casas. Y usted sabe el caso de Rincón, sabe el caso de La Palguera, que todavía está activo. De hecho, en el caso de La Palguera no ha pasado mucho. Más está pasando en el caso de Bahía Salinas, que en el caso de Palguera. Perdón. Y así sucesivamente, ¿no? Pues Eliezer ha tocado una serie de fibras por ahí, de gente que le molesta, que gracias a él, en este caso el Departamento de Recursos Naturales, antes no, pero ahora sí, y el FBI esté más activo que nunca. Sobre todo el FBI, que se está encargando de arrestar personas que están vinculadas tanto al Partido Popular como al Partido Nuevo Progresista. En otras palabras, gente asociada al bipartidismo. Líderes, entre comillas, que militan estos partidos y que a diferencia de los años 70, porque yo lo viví, y Willy también probablemente, y otras personas que nos están escuchando, en aquella época el FBI arrestaba a los independientes. ¿X motivos? No, los que fueran. El FBI fue responsable de la muerte de Filiberto Ojeda, y así por el estilo. Y hoy día, en el siglo XXI, en el 2024, el FBI se está encargando de limpiar la casa con la gente que dice que nos haríamos sin ella. Yo atesoro la ciudadanía americana, porque los norteamericanos en el siglo XXI se están dando cuenta que los que piensan que nos haríamos sin ella, y yo atesoro la ciudadanía americana, son precisamente los pillos más asquerosos que pisan suelo borinqueño. Qué cosa, ¿verdad? Porque hasta ahora, y me corrigen ustedes y me corrige Willy, no he visto el arresto de un independentista por motivos de corrupción. Y no me digan, es que ellos no han gobernado todavía. Bueno, ellos no habrán ganado la gobernación todavía, pero hemos tenido independentistas soberanistas en la legislatura, Cámara y Senado. Así que ellos no habrán gobernado, pero han estado en círculos de poder. Y no los arrestan. Y entonces Eliezer está asumiendo un liderato para concienciarnos a todos nosotros de que precisamente los que están violando leyes ambientales federales y estatales en este país son los que piensan que nos haríamos sin ella, y atesoro mi ciudadanía norteamericana para que coja, porque eso es así. Y si no, pues los casos se caerían en corte, pero usted ya vio qué le pasó a las primísimos del gobernador de Puerto Rico y muchos más que vienen por ahí y que se han tenido que meter la lengua en el estuche porque han ido al FBI a poner querella y el FBI les dice, pero ¿de qué tú estás hablando? Pues si tú estás violando las leyes federales que tienen que ver con aguas limpias y todo eso. Y ups, te van para tu casa, como dije, con la lengua en el estuche porque no tienen otra alternativa. ¿Por qué le doy todo este preámbulo? Bueno, porque ahora viene la parte que quiero comentar sobre el famoso tiroteo. Cuando uno piensa quién le pudiera hacer daño a Eliezer Molina, pues lo primero que puede pensar tú que es un político, ¿no? Porque le ha tocado a muchos políticos que le tienen inquina, que le tienen ganas de que el tipo se desaparezca del planeta Tierra para ir seguir haciendo sus barbaridades. Políticos rojos y políticos azules. ¿Pero qué sucede? Si usted aplica la lógica, si un político quiere mandar a matar a Eliezer Molina, obviamente el FBI va a intervenir. Intervendrá las leyes, el Departamento de Justicia Estatal, pero usted sabe que el Departamento de Justicia Estatal, bajo Domingo Emanuele, es una soberana porquería. Porque está politizado como el barrigón de Emanuele. Por lo tanto, entrarían los federales aquí no comen cuento, se van a llevar enredado al más lindo. Y si es un político que resulta ser que en año de elecciones, y ahora temprano en el año de elecciones en enero, el FBI consigue las confesiones de que efectivamente es un político detrás de esto, cualquier persona que tenga dos dedos de frente, que sea político, y diga, caramba, ¿tú sabes qué? Yo voy a matar a este señor Eliezer Molina, aunque me cueste 20 años de cárcel y no pueda correr más para ninguna posición política. Levante la mano, ¿quién usted cree de verdad que piensa así? Buscarse 20 años de cárcel, 25 años de cárcel. ¿Por asesinar a Eliezer Molina? ¡Nah! Yo no lo haría. Porque no vale la pena. Eliezer Molina no es, qué sé yo, Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Tú sabes. Es un... Voy a utilizar esto no para que suene despectivo, sino para que suene callejero. Calle. Es un pendango a la vela. Eliezer Molina. Ese tipo no representa ningún círculo de poder, no es jefe de una mafia, no es un bichote. ¿Me siguen? Así que descartado los políticos, como lo veo yo. Pero no he terminado. Desde que sigue el proceso este de analizar con bisturí lo que les voy a decir. ¿Qué sigue? Pues sigue lo que Eliezer ha establecido por vía de grabaciones que hay miembros de la del cuerpo de la policía que lo quieren asesinar. Pues voy con lo mismo. Si hay unos disparos a la casa, y obviamente esto es una amenaza, no es un asesinato, y son miembros de la policía, obviamente el calentón, ¿quién se lo lleva? ¿Quién es el jefe de la policía en Puerto Rico? No, no es el superintendente ni el comisionado. Es el gobernador de Puerto Rico. Y este calentón, mandar a matar a Eliezer, para que entonces mi policía salga culpable, policías míos, que me van a achacar a mí todo esto. ¡No, muchacho, déjate eso! ¡No, no, 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 no! Por lo tanto, como lo veo yo, que va a salir una investigación también federal, para quienes dispararon contra Eliezer Molina, no es la policía de Puerto Rico, por lo que les acabo de decir. ¿Qué nos queda? Pues lo que nos queda es la parte para donde voy. A ver si ustedes comparten esto, y lo voy a hacer públicamente hoy, ni siquiera voy a esperar a mañana, porque esto está de lo más interesante. Eliezer Molina, en videos recientes, ha hablado sobre una hacienda en Lares, conocido como la hacienda, creo que en Libertad, o Esperanza, una cosa así. Están los videos de él, así que si quiere va y chequéelos. Donde alega que allí han habido menores de edad que han sido sometidos a actos sexuales. Y entre los nombres que él mencionó, menciona a Tomás Rivera Chat y a Jorge Santini. Me parece que también mencionó a un excomisionado de la policía de San Juan, hombre que se divorció de esta muchacha que del tiempo en el Canal 4, que ahora mismo se me cae. Débora Martorell. Ustedes saben que ese señor se le acusó de pedofilia porque tenía unos traqueteos con una menor de edad, amiga de su hija o vecina de su hija, algo así. Y que él también estuvo en este asunto alegadamente de los señalamientos de sexo tipo Epstein en aquella famosa islita que él tenía, ¿no? Donde ya menores de edad para que los millonarios se las repartieran. Pues algo así. Y entonces, para llegar a donde voy a llegar, yo hablé con dos personas que respeto mucho y que son muy inteligentes durante el día de hoy. Hablé precisamente con Gilberto Albelo y hablé también con Andrew Álvarez, porque yo quería recibir el input de ellos previo a yo dispararme los comentarios por aquí, porque ellos también están muy informados de eventos de lo que pasa en Puerto Rico. Andrew me dio su opinión y Gilberto Albelo, Dr. Chopper, me dio su opinión. Yo me las voy a reservar porque fueron conversaciones privadas, y como dije anteriormente, lo que yo diga ahora por aquí es responsabilidad de Gustavo Rodríguez, no de William Torres, ni de más nadie asociado a las producciones de William Torres. Miren lo que tenemos aquí. Si efectivamente se están dando unas condiciones donde van a bajar unas investigaciones federales de las cosas que ocurrieron en la Hacienda Lealtad, ahora me acordé del nombre de la hacienda, en Lares, donde hubo abusos de menores. A mí me dijo alguien una vez en el campo que cuando hay peleas entre grupos, ellos lo primero que hacen es que te van a amenazar de alguna manera, te van a enviar un mensaje. Lo que le hicieron a Eliezer, pues enviarle un mensaje, no tal calce. Miren, señoras y señores, si alguien hubiese querido matar a Eliezer Molina, lo hubiese hecho hace rato. O sea, piense, cuando Eliezer Molina pone sus videos, él va solo a los sitios. De hecho, tiene un video que se metió los otros días por allá, que se hizo por Añasco, y grabó todo, y anteriormente busca los videos de él, o sea, él tiene una página, esto no es nada secreto. Y usted verá que cuando él hace los señalamientos y acusaciones sobre violaciones a la ley de aguas limpias, que incluyen ríos en Puerto Rico, no solamente la playa, ¿saben? Él está completamente solo. ¿Dónde vive Eliezer Molina? Por ejemplo, en San Sebastián. ¿Usted sabe lo que hay que jalar de San Sebastián a Rincón cada vez que él se aparecía por allí? Si quisieran haber asesinado a Eliezer Molina, es sumamente fácil, porque Eliezer Molina vive en San Sebastián, va a Rincón, y entonces cualquier persona pues sabe más o menos la ruta que él coge, lo bloquean entre varios carros, le pegan dos tiros, y te ve ahorita, y se acabó. Y no tenían que haber esperado a que fuera candidato a nada, en este caso al Senado, como lo es ahora. Porque los mafiosos se encargan de cortar de raíz las cosas que no le gustan temprano en el juego. No cuando el tipo, un mafioso similar, quiere montar su timbiriche y se hace rico y se hace de fortuna y tiene un montón de hombres. No, hombre, no. Las cosas se hacen rápidamente antes de que para ellos, ¿no? Como ellos pensarían, el cáncer se riega. Por lo tanto, William Torres y amigos que nos escuchan a lo largo y ancho del planeta, estas personas que amedrentaron a Eliezer Molina con los tiros, sí les están enviando un mensaje, pero no son políticos ni la policía. Para mí, como dije, que se bregue en el campo, son gente que está asociada al famoso revolú este que va a explotar, no sé cuándo, pero va a explotar, de la Hacienda Lealtad en Lares. Y son unos jíbaros locos que les va la vida de alguna manera con esta asociación de lo que pasó en la Lealtad, en la Hacienda Lealtad, y ellos, y no quieren que esto siga más. Por ejemplo, que es el típico comportamiento de campo que les acabo de mencionar. Por ejemplo, nuevamente, cuando disparan hacia la casa de Eliezer Molina, mira qué interesante. Él mismo en el video lo puso así. Yo no lo hubiera puesto porque si atentan contra mi vida en mi casa, yo no voy a enseñar mi casa. O sea, mi casa no es un parque público que todo el mundo tiene que saber dónde yo vivo. Lo siento mucho, Eliezer. Hay cosas que haces bien, hay cosas que haces mal y esta te quedó muy mal. Tú no pones el video de tu casa. Porque yo no sé dónde tú vives y no me interesa. La mayoría del pueblo piensa lo mismo. No sabemos dónde tú vives y no nos interesa porque tú eres una persona, después de todo, privada. Pues entonces pone el video y tú ves en el video que el cuarto, alegado cuarto de los niños, porque es lo que él dice, esas ventanas que son en cristal dan para la carretera donde él vive, una carretera estatal. Que ya no es ningún secreto, o sea. De nuevo, usted lo puede buscar y lo va a encontrar. Ven acá. Y si querían asesinar a Eliezer, tú vas a disparar 5 casquillos contra la verja, una verja en concreto, en cemento, y 2 casquillos para darle al carro. ¡Uy, tremendo atentado de asesinato! Porque si yo quiero limpiarle la cabeza a alguien o hacerle daño a su familia, ¿qué te dice la lógica? De nuevo, señores, pura lógica. Tú disparas contra la ventana que está allí disponible, ¿eh? Como tira al blanco. Y tú no disparas contra el carro ni contra la verja. Tú disparas contra la dichosa ventana con la esperanza de que alguien esté allí, para tú hacerle daño. Eso es lo que harían si fuera en verdad un atentado o asesinato contra él y su familia, como él dijo. No, Eliezer, o sea, a mí me disgusta mucho el drama de Eliezer. Es muy dramático. No sé de dónde viene esta cosa, pero tú sabes, basta ya de tonterías de esas. Todo el mundo sabe que lo que estás diciendo es cierto. De tus postulados sobre el ambiente son ciertos. Todo el mundo sabe que tienes un carácter envenenado. También es cierto. Todo eso es given. Todo el mundo te respeta y te aprecia por las cosas que estás haciendo. Dígame, no, los PNP y los populares, por supuesto. Eso es given también. Pero no mucha gente aprecia que tú eres muy dramático para tus cosas. Y que cuando tú hablas, parece que fuera que tú eres el regalo de Dios a la humanidad para venir a salvar a Puerto Rico. Porque eso es lo que suena. Eso es percepción. Y en la política, señoras y señores, 99% de las cosas es percepción. Y eso cae muy mal. Si tú tienes Eliezer, si yo fuera Eliezer, vamos, no lo soy. Y probablemente me critiquen por eso. Ah, pero ese eres tú. Ok, cool. Pero si yo tengo los suficientes datos para envolver a gente, políticos, como alegadamente Tomás Rivera Chávez, que estuvo allí, como alegadamente Jorge Centini, que estuvo allí, como el alegado ex esposo de Débora Martorell, y tengo evidencia de que ocurrieron allí A, B, C, D y E, calladito se lo llevo a la policía, y perdón, al FBI, porque hubo menores de edad aquí envueltos. Y entonces cuando reviente el asunto, tú te tiras una sonrisa de lado a lado, porque lo que a ti tiene que preocuparte, Lecer Molina, son los resultados. No es que gracias a mí logré esto. Gracias a mí logré lo otro. Gracias a mí digo la cosa. ¡No! Por eso a mí, y Willy lo sabe, me gustan mucho las serpientes. Lo he dicho por aquí un par de veces, pero voy de nuevo. Las culebras. Pues una culebra venenosa, una serpiente que tampoco es venenosa, lo va a picar a usted. ¿No lo anuncia? Yo no conozco un solo caso de una serpiente antes de morderme. Y he cogido mordidas en cantidad, ¿eh? Porque como soy averiguado y soy atrevido, pues sí. Ninguna serpiente me mira antes de morderme. Como diciendo, te voy a morder, no, no. Es más, anécdota. A mí siempre me han gustado las boas constrictoras. Y me acuerdo que tenía una en casa del viejo. De estos eran los años 70 y 80. Y tendría, qué sé yo, como 20 años, quizás tendría 19. Y tenía una boa constrictora sobre el cuello. Valía como 6 pies. Y era una boa que jamás me había mordido. La tipa, yo la tengo sobre el cuello, entonces ella empieza a ir hacia el frente, ¿no? Yo estoy mirando de frente, pues ella va hacia el frente mío. De momento se vira, ¡vangan! Y me revienta una mordida en la tetilla. Yo no le hice nada. No la toqué mal, no le apreté nada, no le di cuatro cantazos y le dio la gana de morderme. ¿Usted sabe cómo usted tiene culebra? Uno de los requisitos para ser herpetólogo es que usted se tiene que chupar las mordidas que le dio la culebra, porque una culebra no es un perro ni un gato. El cerebro de las culebras es bien chiquito y ellas no reconocen amo. El temperamento que tienen es el que tienen. Si es una culebra brava, lo va a estar mordiendo usted hasta que usted chille. Si es una culebra dócil, alegadamente no lo va a morder. Miren, alegadamente. Pues eso es lo que les estoy diciendo. Eliezer Molina tiene que controlarse para no aparecer como es, como quiere representarse que es, mi percepción. Estoy claro de nuevo, no tiene que presentarse como el salvador del Puerto Rico ni del mundo. Haga las cosas tras bastidores, como a propósito yo he hecho. Y me ha quedado genial que cuando la persona de momento la agarran, está buscando quién fue y no tiene idea, no tiene ni nada de idea, porque yo lo hice todo callado para ponerle la trampa y la persona cayó y la persona quedó. Digo esto porque Eliezer Molina, de la manera como es, levanta muchas ronchas. Y sí hay que levantarla, ¿cómo no? Pero tú levantas las ronchas, Eliezer, que tiene que ver con lo que tú sabes, que es defender los lugares públicos, defender lo nuestro, defender las playas, defender los ríos. Bravo, estoy contigo 100%. Pero si tú tienes información de políticos que tienen que ver con orgías en una hacienda donde se utilizaron menores de edad, eso no es. Eso lo que es amasar la información, soltársela a los federales y empezar, sí, a dar seguimiento. Pero ojo, porque entonces llega el momento que en vez de estar tocando los temas de la zona de dominio público, con lo cual tienes 100% razón, entonces llegas a tocar una serie de personas que no tienen que ver absolutamente nada ni con políticos, ni con zonas marítimo terrestres, que tocas esas fibras, y esas son fibras que pueden hacerte daño. Y esto que te enviaron, Eliezer, no es un atentado contra la familia, no. Te están tratando de asustar, porque esa es la manera como se brega en el campo. Y entonces, ahora sí que vas a tener que andar con algún tipo de seguridad, no sé si tienes portación de armas, o contratar qué sé yo, dos individuos que estén contigo todo el tiempo, no sé, porque te estás metiendo en cosas que van más allá de lo que tú, gracias a Dios, has hecho por Puerto Rico, que es proteger nuestra naturaleza y nuestro ambiente. Y ahora, en cosas que no tienen que ver absolutamente nada con el ambiente, tienes un calentón de gente que está temiendo por las cosas que tú vas a decir. Y eso, mi hermano, eso es bien buscado. Willy, adelante.
Oye, de verdad que es interesante. El nombre es Hilton Cordero Rosario. Ex piloto del municipio y ex piloto del municipio, ex piloto de Canal 4 y comisionado municipal de en el gobierno de Jorge Santini. Oye, y ya con nosotros está nada más y nada menos directamente desde Vineland, New Jersey, el hombre que usa un color Clairol blanco natural en su pelo, el pastor Rubén Guaychán. Buenas noches, pastor.
Buenas noches, pero yo voy a dejar que sea otro que te conteste como él también, ¿oíste? Y bienvenido nuevamente, Gustavo, que ya nos hacía falta.
Ay, madre, las mereciste. Gracias, pastor. Igual usted. Sí, para que controle, ayude a controlar mi lengua. Gracias, pastor. Claro, un hombre de Dios y yo no voy a ponerme con parejería.
Por difícil. Aquí.
No, no.
Difícil. Mira, aprovecha Gustavo, porque cuando venga el miércoles de ceniza, que es el próximo febrero, ya Rubén está en su ayuna de lengua. Que...
no, es cierto, todos los años yo lo hago, ahí es más lo que escucho que lo que digo, y ya no tengo a Titi, que era el que cuando me molestaban yo le decía a Titi, contéstale tú por mí, o sea, y a Titi te dejó el partido, ya no, tengo que conseguir a otro, pero oye, te tengo que decir que me quito el sombrero, porque no sabía, como yo no tengo nada de ese sistema de internet, no sabía, esto que tú estás diciendo de la situación de Eliezer. O sea, yo sí había escuchado de que habían hablado de un supuesto lugar de perdición de menores allá en no sé si era en Camuy o en Lares. Ajá, sí.
No, en Lares, sí.
Ajá, pero no me imaginaba que fuera una situación así. Ah, pero yo estoy de acuerdo contigo en que si yo tengo esa información, yo no voy a meter miedo por ella en la prensa. La prensa no va a hacer nada. Yo voy a donde los federales y no voy a ir al Departamento de Justicia tampoco, con todo el respeto que le tengo, como no se podían llevar los casos al FEI objetivamente. Sí. O sea, pero la verdad es que, déjame decirte, me llama mucho la atención sobre eso. Porque es como lo que tú estás diciendo, o sea, antes cuando Juan Caña, ¿te acuerdas? Iban los de la interna y le quitaban 10 galones y después aparecían que la habían confiscado más que 2. Y le daban una multitud y sigue caminando, pero esto es mucho más serio. Es mucho más serio.
Zapatero a tus zapatos. Si yo tengo información como esa, y como dije, si tuviera los zapatos de Eliezer, que son unos zapatos excelentes para llenar. Yo, esto va más allá de la protección de los recursos naturales. Y yo no voy a publicar para que todo el mundo escuche. Ah, yo tengo una información que voy a meter en el lío, que tiene que ver con una hacienda y que tiene que ver con menores. Pero ¿por qué tú haces eso? El ego tuyo tiene que ser tan grande que tienes que seguir diciendo, mire todo lo que yo sé, ¡ja! Pero ustedes no me van a tocar a mí. ¿Pero por qué? Si yo quiero algo, como dije ahorita, pastor.
Sí.
Si yo quiero que algo ocurra, yo me voy tras bastidores para lograr que ocurra. El ejemplo clásico, pastor, y usted lo sabe, porque tanto usted como yo y Willy, pues tenemos suficiente edad para contarlo. Cuando hay conflictos bélicos, guerras, como la que hay ahora mismo en varias partes del planeta, más hay pues, gente que está medio chiflada. lo que tú lees en la prensa no es todo lo que está pasando.
Correcto.
Hay muchas cosas que se ocurren tras bastidores para evitar de que esto se siga poniendo más grave. Y por lo tanto, si tú quieres dar un golpe en términos de que se logre la paz, o un golpe en términos de que una persona sea responsable frente a la justicia de las cosas que ocurrió, usted lléveselo a la gente. Cuando tiene buena información ya, que tiene todo eso, mira, planchado, lléveselo a la gente, en este caso a las agencias federales. Ellos se encargan. Y a ti lo que te tiene que importar es que los elementos que estuvieron en toda esta podredumbre de estar acostándose con menores, que cojan cárcel y buena cárcel. Y ahí está. Pero si uno conoce, es así. Todo el mundo, y vuelvo y lo digo porque es así, todo el mundo en Puerto Rico, excepto los ladrones de siempre, reconocen la labor que está haciendo Eliezer Molina. Todo el mundo con dos dedos de frente. Y yo la admiro precisamente por eso. Ojalá tuviera la edad que tiene él, pues entonces está haciendo las cosas que él hace. Porque entonces sería, ya tú sabes, genial. Pero todo el mundo la admira por eso. Pues entonces, no te quites. Quédate con lo tuyo, zapatero a tu zapato. Sigue dándole candela por el fondillito a los que hacen mal con las leyes ambientales. Pero cuando llega a ti información de este tipo, eso está fuera de tu ámbito. Y además, ¿por qué lo haces público? Pues de nuevo, por el ego. Para que la gente diga, ay, que mucho sabe este. Ave María, los tiene apretado hasta home. Pero sí. No, porque eso entonces, es más, yo voy más lejos, pastor. Es hasta dañar la información. Porque tú quieres, como dije de las serpientes, que cuando se vienen a morderte, tú no te lo esperas. Sí. Y ahí es que duelen, ¿verdad? Adelante.
Oye, perdón. Gustavo y Rubén, mira, es que te recibí aquí, me escribió un oyente que me dice que nos está escuchando y también me dice lo siguiente, muy interesante. Eliezer tiene, adicional a ese planteamiento de la hacienda de Lares, también tiene otros enemigos, como las personas vinculadas a la situación esta en Bahía Salinas, creo que se llama, donde se ha... que también tiene también ese enemigo en común, porque hubo hasta amenazas de parte de esas personas hacia la persona de Eliezer Molina. O sea que estamos hablando, como dice el oyente, que tiene más de uno, tiene dos enemigos ya. O sea que son potenciales y que pues lamentablemente, como bien tú dijiste ahorita, se metió en la camisa de un cebara en ese sentido. Pero ya también al hablar de esto de Salinas, donde se ha hablado también que hay personas del bajo mundo envueltas en esas propiedades, pues puede ser también. O sea,
lo que pasa, Willy, en el bajo mundo a ti no te amenazan, te tumban la cabeza y se acabó. Sí. ¿Qué amenaza de que eso será como una novela turca, tú sabes? No, brother, eso viene de gente, de jíbaros locos, como dije. No estoy menospreciando los jíbaros, yo soy un jíbaro, qué carajo. Sí. Pero de jíbaros locos que tienen otra manera de hacer las cosas. Si fuera mafia de verdad, Willy, el tipo no duraba dos segundos. Lo emboscan, lo matan y te veo. Se acabó.
Sí.
Y algo también
que, o sea, me está acordando. No había alguien que hablara más de lo que conocía y de las debilidades de los demás que Castro Fon.
Ah, sí, cierto.
¿Verdad? ¿Ah?
Y ni un libro público, ni un libro publicado.
La boca le precedía y entonces lo tomaron y lo desbarataron por eso mismo.
Eso mismo, seguro que sí.
¿Sabe? Y posiblemente... más que los tiros pudiera ser que él esté diciendo algo que si no puede probar es difamación y no sé hasta dónde llegaría, pero la realidad es que oye, yo no sé pero los líderes en Puerto Rico han secuestrado los partidos principales, tanto el PNP, el Partido Popular, como el Partido Independentista. Los líderes lo han secuestrado. Y no le importa nada el pueblo, lo único que le interesa es ellos y sus
cristianos.
Ellos.
De acuerdo completamente. Sí, señor.
Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Y
oye, Gustavo,
Rapidito, perdona Rubén que te interrumpa, pero me dice también esta persona que cuando hablaste de lo de Tito Calla, que nos acordemos que Tito le puso la bandera de Puerto Rico a la Estatua de la Libertad.
Sí.
No, era eso. Con todo el respeto, yo no puedo igualar a con todo lo que el ser está haciendo, no puedo igualarle a Tito. La sagacidad de Tito no era buscar para él, sino buscar para el grupo donde él estaba. No era solamente para mí. Pero no sé, como que hay algo que no me cuadra. Y una de las cosas que yo siempre he pensado con los partidos, tanto del Partido Popular como del Partido PNP y sus actuaciones, es que yo no sé por qué ninguno ha hecho una encuesta de si los queños acá, la mayor parte votan, salen a votar por el presidente, ¿no? Porque yo te voy a decir, cuando yo estaba activo, ya no, yo llevo hace años que no estoy bregando para incentivar a la gente para que votara. Se nos hacía bien difícil.
Sí.
Bien difícil que los puertorriqueños de aquí de muchos años o que vinieran de la isla votaran.
Pero entonces, Pastor, usted tiene el fenómeno de Donald Trump, que piensa que los puertorriqueños, igual que los mexicanos, igual que todos los suramericanos que están tratando de entrar a la gran nación norteamericana, llegaron a envenenar la sangre de la nación.
Sí.
Y yo me pregunto ahora que usted menciona eso, ¿cuántos puertorriqueños en verdad se están dando cuenta de lo que este pajarraco está diciendo ahí?
No mucho.
No porque Puerto Rico sea mejor que cualquier otra nación suramericana, por supuesto que no. Cada uno con su historia, con sus costumbres, con su sociedad, y todas tienen valor, por supuesto que sí. Tanto vale para mí un hermano dominicano, un hermano nicaragüense, como un puertorriqueño. Pero llegar al insulto de esa manera, que han dicho ya comentaristas que palabras similares las dijo Hitler antes de lanzar su candidatura para ser el jefe del Tercer Reich. Sí. Oye, hermano, esas son palabras mayores. Y estamos ante la presencia de un verdadero chiflao que es megalomaníaco, es misógino, es totalitario y vive mundos diferentes al nuestro. Sí. Y eso, si usted busca en cualquier libro de psicología, una persona que vive realidades, de sus realidades, paralelas a la realidad, perdonando la palabra real, ese tipo es un psicótico y un esquizofrénico. Busquen cualquier libro de psicología para que usted lo vea, no lo estoy diciendo yo. Sí. Añadido entonces a lo que acabo de decir, misógino, totalitario, megalomaníaco, y dale que es tarde. Casi nada.
Sí, y no solo eso, como bien tú dijiste hace un ratito atrás, lo más interesante es lo que salió hace 2 o 3 semanas, que grupos religiosos, supuestamente cristianos, líderes de alta de alto movimiento de personas, sí, le han dicho que él es el Mesías, el enviado de Dios, el rey de Dios. Eso mismo hice. Cuando yo escuché eso, yo empecé a reírme, ya estar escuchando bien. Porque ¿cómo es posible que un líder de una congregación reconocido que tiene, digamos, vamos a ponerlo en el auge de nosotros, que Don Gigi Ávila, que en el cielo está, en un momento hubiera dado diciendo el que es el enviado de Dios es Donald Trump, echando su reputación y todo lo que ha hecho toda la vida por seguir más la política que a Dios?
¿Recuerdan el dicho que hemos comunicado por acá, Pastor? Es un dicho milenario, pero encierra tanta verdad. El que lo es, no lo dice, y el que lo dice, no lo es.
No lo es.
Usted llévese eso en el bolsillo, mi hermano. Y cuando escucha a la gente hablando, te da, ay, bendito, mira con quién nos topamos. El que lo es, no lo dice. Y el que lo dice, no lo es. Por eso es que Jesús el Cristo, la única vez que le preguntó, y creo que fue este, que fue el que lo condenó a Jesucristo, que ahora se me escapa.
Judas.
No, no fue Judas.
Pedro lo negó.
Sí. Solamente en la palabra aparece una sola vez que le preguntaron, ¿tú eres el enviado de Dios? ¿Y qué dijo él? Tú lo has dicho. Pero él no andaba con un letrero diciendo, aquí llegó el enviado de Dios y vamos para allá y todo el mundo arrodilla. No, porque el que lo es no lo dice y el que lo dice no lo es. A Cristo tuvieron que sacárselo de la boca, muchachos, para él aceptar que era el enviado de Dios, el hijo de Dios. Si no, no lo iba a decir. Vieron la jugada, ¿verdad? Pues eso es igual que aplica. Cualquier político que te dice que es el enviado de Dios y que habló con Dios. Saludos al alcalde de Ponce y a Elizabeth Torres. Yo lo voy a saludar. Él habló con Dios y Dios le dijo, ay, mira, mi hija, bendito sea Dios. Ahora me salvé yo que Dios es PNP por un lado y es popular por el otro. Ay, mira, no. Mira, es que yo digo esas cosas y me sumo y me baja. Entonces empiezo así a aumentar la voz como ustedes ven. Porque, oye, mira, la verdad que hay que hacer bien. Y me voy a reservar el epíteto para decir que Dios me dijo que me postulara. Sí. Mira, condenado, la verdad que tú no vales dos chavos. Sí, esos fueron los dos. Busque lo que está en los videos. Yo no me lo invento.
Sí,
una cosa que...
Y hay gente que le cree. Que
por supuesto, pastor.
Triste.
Es de la gente que le cree a Trump.
Sí.
Y esto es cuál es el porcentaje de gente que da la casualidad, ya que el pastor también nos lo comunicó, que cuando usted va a las encuestas y busca la escolaridad de la gente que lo sigue, ¿dónde están metidos? En los campos. En la medida que usted se acerca a las ciudades, esta locura de que Trump es el candidato enviado por Dios empieza a bajar. Porque la gente estudia, pero vayas a los campos. Eso es, brother, es que es una cosa. La sociología es fantástica. Cuando usted estudia estas cosas sociales, es fantástico, porque ahí es que tú desgranas, desmenuzas lo que es la mentalidad humana frente a todos estos fenómenos.
Sí.
Y así es. Estas encuestas, yo no me lo estoy inventando de nuevo, señoras y señores. Busque la que está en internet. En la medida que tú te vas a los campos, eso es lo que piensan de Trump. Es el elegido y que no importa que él mate 4 mujeres, fue porque Dios se lo dijo. Pero entonces vete a las ciudades y empieza a preguntar lo mismo, a ver qué te dicen. Ese canto de beep es un beep y por ahí siguen.
Sí, y en muchas ocasiones van con sus palabras un poco más para allá. ¿Sabes?
Sí, señor.
Pero es que es lo que te digo, o sea, a veces nos tiramos a repetir lo que escuchamos que dice otro, pero no se analiza. Pero quería compartirte algo a ti y a Willy antes de que nos vayamos, porque
aquí,
en el estado de New Jersey hubo, y esto yo sé que a ti y a mí no, y a Willy no me interesa mucho, aquí también se prohibieron el uso de las bolsas plásticas. Esa y el plástico de un solo uso, solo lo
un solo prohibieron. Uso, sí, señor.
Entonces.
Ah, pues muy bien.
No, pero aquí hace ya más de 2 años. Pero mira cuál es la situación. Nos venden las bolsas también cuando vamos al supermercado, ¿verdad?
Ah, sí, cierto.
¿Y cuál es? El problema no es que no las vendan como allá en Puerto Rico. Ahora, aquí alguien se inventó y dijo, vamos a hacer un estudio a ver si esto está funcionando.
Sí.
Pues ahora el problema es mayor, mucho mayor que lo era con la bolsa de plástico esa finita. Porque ahora la gente sigue tirando en la basura las bolsas grandes esas, pesadas.
Ah, ok.
¿Qué sé yo ni qué cosa? ¿Sella politeno? ¿Qué sé yo? Que esas
poliuretano, sí.
Eso mismo, que no se tardan
no
más.
Se desgraban.
Exacto. Ay, Dios mío, esto es increíble. De acuerdo a la palabra en inglés, pero en español, la contaminación que logra eso, lo de uso prolongado, es más grande que cuando las otras de las otras.
Este es palo si boga, palo si no boga.
Pero en Puerto Rico nadie se le ha no. con hacer eso. O sea, pero, ya aquí lo hicieron en este estado. Están pensando qué van a hacer, si las prohíben o no.
Sí, señor.
O sea, que sean, la alternativa es que las que venden sean de tela, que se puedan lavar, pero que sean fuertes, pero no, que no sean las plásticas, de ningún material que no sea biodegradable. Pero en Puerto Rico.
Sin embargo, pastor, ahora que usted trae el tema, las bolsas sí son un problema, pero más problema todavía son las famosas botellitas estas de agua y de 20 cosas.
Exacto.
Esos están benditos que tiran eso al mar, lo tiran a los ríos, y es una cosa, mi hermano, que da tanta pena.
Sí.
Porque en la naturaleza, cuando se revela contra todo el mundo. O sea, aquí no hay cristianos, ateos, populares, independentistas, nacionalistas, eso no importa en la naturaleza. O tú se la haces a la naturaleza. La naturaleza te las cobra, ¿y cómo? Y en mantener los cuerpos de agua así, eventualmente todo ese material, que es lo que habíamos señalado en un momento dado.
Sí, sí, que tú lo has
señalado. Cuando doña Jayuya hace algo allá en la montaña, en Jayuya, y está construyendo su casita y no le pone algunas pacas de heno para aguantar la sedimentación, todo eso baja por las quebradas, que llega a los ríos, que llega al mar. Por lo tanto, si llega al mar, los arrecifes se sedimentan, no hay el ciclo de los arrecifes donde sirven como la primera casa para todas las especies que desovan y que se protegen de los depredadores grandes. Y técnicamente, lo que hace doña Jayuya por allá por Jayuya, haciendo la construcción, tiene efectos en el pescado que nosotros logramos consumir en la costa.
Sí.
Y por lo tanto, si no hay pescado como antes, que la pesca es buena y es en buena cantidad, etcétera, ¿por qué le pasa el precio del pescado? Pues sube, y gracias a doña Jayuya y a toda esta gente que está haciendo barbaridades en todas partes de Puerto Rico, que permite la erosión, que esa erosión llegue a los ríos y a las aguas, pues nosotros pagamos un pescado más caro.
Sí.
O si no me crees, vaya a buscarse un rabo de langosta ahora en un restaurante, porque usted sabe cuánto le va a costar. Y no es porque la langosta se produce mecánicamente, ya produce menos. Es que la langosta no tiene dónde desovar. Y por lo tanto, un rabo de langosta te vale que lo haga entre 75 y 80 pesos, la última vez que vi en un restaurante.
¿Otra?
Un rabo de langosta. No la langosta completa, no se equivoque.
Sí.
Un rabo 75, 80 pesos. Yo no pago 80 pesos por una langosta. Usted, así tenga todos los chavos que tiene 10 pesos.
Exacto.
Yo pago 60 pesos por una langosta. Tú eres loco.
Sí.
Ahí estamos.
Sí, pero
esas son las cosas que dice el pastor. Exactamente.
Sí, sí. Y que a veces las seguimos pasando por alto, en especial allá en Puerto Rico, porque como los políticos lo dicen, la gente se lo cree.
Así mismo.
Pero no es cierto.
Por eso,
o sea,
necesitamos, pastor, necesitamos más científicos en la legislatura.
Sí, sí, yo creo que sí.
Pero, y no estoy hablando de ateo. No estoy hablando de ateo. Eso es otro tema.
Sí.
Necesitamos científicos porque hoy día, con la ciencia, podemos sobrevivir a las cosas que nos está haciendo la naturaleza, porque nosotros la obligamos a hacer.
Sí.
Después entonces podemos hablar si necesitamos más gente de Dios en la legislatura, pues eso es otro tema, y yo, pues fantástico, eso se puede discutir en cualquier momento.
Bueno,
pero necesitamos científicos, no charlatanes, que lo que están pensando es dónde voy a hacer mi casa, cuáles leyes me voy a pasar por donde no me dé el sol, y voy a seguir abusando de la generosidad de la naturaleza puertorriqueña. Porque cuidado que la naturaleza en Puerto Rico ha sido muy generosa con nosotros.
Sí.
Cuidado que sí. Porque tenemos unas cosas que la gente en el planeta mataría por tener, para que usted lo sepa.
Sí, sí.
Gustavo Adolfo Rodríguez 2024. Gustavo Adolfo Rodríguez 2024.
No,
científico
no.
Para el Senado. Próximo presidente del Senado, señor.
No, tampoco. Ahora no. Escucha bien lo que dije. Ahora no.
¿Quién sabe un futuro?
Ah, sí, porque yo me quiero retirar tranquilo con mi chavo del Seguro Social y todas las otras cosas.
Sí, sí.
Y entonces, que de hecho, ustedes saben que Willy y Pastor, alguien me dijo a mí una cosa que es muy cierta y que yo no la había cavilado, pero creo que se está convirtiendo en una cosa que es real. Me dijo, oye, ¿cuántas personas en la legislatura tienen más de, qué sé yo, 65, 70 años? Y yo digo, oye, creo que muy pocos, porque no recuerdo así. Y me dice, ¿tú sabes qué? Dime si es o no es cierto que las personas que tienen 65, 70 años ya tienen su seguro social, ya tienen su retiro, ya tienen sus inversiones que están ganando dinero. ¿Tú crees que una persona que tiene su seguro social caminando, su retiro caminando y sus inversiones caminando, se va a meter a la legislatura a robar? Y yo eso como que cuando Dios le toca a uno por la chola que lo ilumina, yo dije, ea, tú tienes esta razón. Por lo tanto, debemos también pensar en que hay que meter a la legislatura gente que ya lo tiene todo. Sí. Porque si yo tengo, qué sé yo, vamos, 6,000 pesos al mes que me llegan por retiro, seguro social, pensión, ¿para qué voy a meter a la legislatura a robar? Pues si lo tengo todo.
Exacto.
Pero estos chamacitos, pillos, rojos y azules,
sí,
¿a qué van a la legislatura? Pregúntese, sí, usted, para que usted vea.
Sí.
Y no con... todo, por supuesto. Pero
no, desde luego. Y algunos de ellos con una, con un sentido este de moral bien bajo y la autoestima,
sí, señor,
mucho, la autoestima
usted
mucho
tiene
más baja.
Razón, pastor, gracias por meter eso en la fórmula.
Así, ¿no?
Si por tú eso... metes gente inmoral allá adentro, o peor, sí, amoral, que las, sí, cosas le importan cuatro, casi nihilista,
sí, nada,
casi,
sí,
gente que diga los adictos se explotan y nos vayamos todos para el infierno,
sí,
eso también es malo. Tú no quieres gente así. Está jureando con nuestros chavos. Recuerden,
sí,
que cuando yo levanto la voz aquí, que el pastor me apacigua, es porque son los chavos nuestros. ¿Usted se cree que a mí me importa lo que pase en la Coca-Cola o en Burger King o en Wendy ahora mismo? ¿Qué me importa? Que se arranquen las cabezas. Pero cada vez que yo pago, como ustedes allá afuera también, mis amigos, impuestos sobre la venta,
sí,
tenemos que rendir planilla. Y dale que es tarde con este arbitrio. Y dale que, oye, ese es mi dinero, que yo no tengo ese dinero para hacer otras cosas que me daría la real gana de hacerla.
Sí.
Y entonces lo que tú oyes es una Tata Charboniel que coge mis chavos, que cogió tus chavos, para hacer las barbaridades que ya hizo.
Sí.
Y entonces, sí, eso, sí, que se supone que me sienta alegre, que diga, ay, no te apures, Tata, yo te perdono, que se vaya y me perdonan. Que se vaya a las reñientas del infierno, Tata Charboniel.
¿Y lo de la iglesia?
Mucho.
¿Y lo de la iglesia,
porque,
Gustavo?
Ah, ¿por qué?
¿Y lo de,
ah, pero no me,
la iglesia,
no me,
de ella?
No me,
¿lo de la iglesia de ella,
no
también?
De, porque el problema es que si, un, si yo soy un pillo malandro y me cogen, me lo merezco. Ah, pero pastor, cuando yo me pregono que soy un representante de Dios en la tierra y que soy el cristiano plus Juan perfecto, y hago lo que yo hago, usted me perdona, pero esa mujer trascendió de la maldad, porque está usando el sagrado nombre de Dios para pintarse como lo que no es. Y esa señora o está enferma de verdad, que creo que es una mezcla de lo que voy a decir ahora, o sencillamente va más allá de la maldad. Y esto es una mezcla de las dos cosas. Y por eso a Tata Charboniel yo no le tengo ni pizca de pena. Y ningún político que me saque a Dios para tratar de convencerme que lo siga a él y lo coja en este tipo de guiso, lo siento mucho. Se merece ir para allá abajo express mail. ¿Usted se acuerda, pastor, los pastores que estos que se acostaban con prostitutas en Estados Unidos?
Sí, sí, sí.
No es la misma vaina. Pero
sí,
tú me estás diciendo a mí que sea moral y decir lo que te gusta, acostarte con prostitutas. ¿Cómo se llamaba el Jim Swigartera? No me acuerdo bien si era él.
Baker.
Oye.
Baker.
Sí. Baker. Oye, bendito sea Dios. O sea, que tú me estás pregonando a mí haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago.
Sí.
qué bárbaro, bro. La verdad que adelante pasó el perdón.
No. Tiene razón. Entonces empieza uno a acordarse de muchas cosas y el problema mío es Gustavo y Willy, que entonces cuando uno va de buena fe a tratar de ayudar a alguien,
es
una experiencia que puede ser diferente para salir de la condición en que está, se la haya buscado o le haya llegado, entonces le dicen, no, hombre, no sé, tú eres uno más de aquello, no me lo vengan a engañar.
Eso mismo, pastor, le restriega a uno en la cara lo malo que fue este individuo, pero yo no soy así, pero yo no lo sé. Sí, es verdad, lo que usted dice, usted tiene 100% razón.
Sí. Entonces, pues,
se pagan justo por pecadores, es verdad.
Sí. Y lo triste es el lo que cae el evangelio. O sea, cuando venimos y vemos que gente que está en la legislatura puede ponerse en concubinato con líderes religiosos, tanto allá como aquí, en cualquier sitio del mundo.
Sí, en cualquier sitio, seguro.
Para que yo te doy una asignación de $500,000, pero tú me tienes que dar para atrás 200,000.
Eso mismo.
¿Sabes? Que es el mismo juego que hizo ella, que hicieron los otros alcaldes y otros representantes. Entonces se atreven a decir, pues tuve la mala suerte, a mí me cogieron. No, por lo que te cogieron fue porque tuviste mala suerte en lo que te metiste a hacer, porque si no haces lo malo,
claro,
no te pasa
nada. Claro.
Mira, y Alonso también hizo lo mismo. Exacto.
Y el otro allá de ¿dónde fue? De Toa Alta. Sí.
También.
Pero que son cosas así, entonces, a fin de cuentas, somos nosotros los que somos un poquito más serios que ellos, los que no buscamos cómo ofender a Dios y mucho menos ser un mal ejemplo, los que pagamos las consecuencias de ellos.
Usted tiene mucha razón.
Sí.
Lamentable.
Sí. Es como cuando en otros países vemos lo que está sucediendo con la contaminación de las aguas, ¿verdad? Y se mira para allá con esa gente ha tirado toda esa basura ahí, pero vaya a las costas de nuestra isla para que las vean, como tú decías.
Sí, señor.
Y cuando uno mira eso dice, pero que ven acá, vamos a seguir dañando aquí en vez de preservar nuestras aguas, nuestros lagos, nuestros ríos. Se siguen sin dar cuenta de que pueda haber tanta necesidad de agua en un futuro, que eso es increíble.
Cierto.
Increíble, pero tendremos que seguir esperando que llegue el líder en pueblo. Bueno, yo creo que ya casi no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero Jesús no tiene
bueno, Gustavo, el tiempo nos ha traicionado, pero que no saber que tenemos mañana. Ya adelantaste algo muy importante y fuera del aire te voy a hacer una llamada respecto a eso que tú dijiste de Clara, que yo tengo un testimonio de eso.
Pues mira, básicamente, Willy, contestando a tu pregunta, mañana, como dije, vamos a hablar sobre este asunto que acaban de escuchar. El programa se llama Los Tiros o Los Disparos. Y vamos a hablar sobre este asunto de Eliezer. Voy a repetir lo que dije porque entiendo de que hasta ahora que alguien me pruebe lo contrario, creo que es la onda correcta por donde esto va. Mañana tenemos a Dr. Chopper hablando también sobre el asunto de Claro y cómo Claro está lacerando el bolsillo de gente mayor, literalmente cogiéndolos de estánganos con ofertas que... Bueno, deje usted oiga mañana, Dr. Chopper, porque ya yo sé lo que le voy a preguntar, pero es una cosa que a usted se le va a caer la mandíbula cuando usted vea las pillerías. Y eso soy yo, Gustavo Rodríguez, hablando. No es William Torres ni el pastor Marchán. Las pillerías que hace Claro con la gente en Puerto Rico, con los viejitos de Puerto Rico. Mañana a las 9 de la noche, a partir de, como dije, las 9 de 9 a 10, en Sálvese Quien Pueda, la página es de Facebook, SQP, Sálvese Quien Pueda. Gracias, pastor, un abrazo, gracias a Willy y gracias a todos ustedes por escucharnos.
Espérate un momento, no te puedes ir así. Si tú te vas en este nuevo año, te vas sin decir la frase que a mí me encanta. Así que adelante, compañero.
Oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y hermano y hermana puertorriqueña, sálvese quien pueda. Un abrazo, buenas noches.
Saludos, buenas noches. Oye, tremendo, Willy, tremendo. La verdad es porque Gustavo...
Wow, esto fue uno detrás del otro, hermano. De verdad que los dos estuvieron por ahí.
Eso es cierto.
A los dos estuvo muy bien. Gustavo fue por el centro del plato y con unas exclusivas aquí. Esto nadie... Es lo que yo digo, que en nuestro programa... En estos programas que hay por ahí, la gente no se atreve a hablar. La gente tiene miedo, la gente tiene... Ay, mira, aquí las cosas hablamos en arreo y suela. Aquí decimos las cosas en arreo y suela. Como sí. Siempre. Y eso yo lo aprendí de mi querido hermano, que mi hermano tenía... Lo mejor que tenía mi hermano era que le decía las cosas de frente a la gente. Y yo creo que ese es el problema que tienen muchos puertorriqueños aquí. Que no hablan, que no se expresan, que no dan su sentir. Todas estas cosas que están pasando, señores, en este país, es porque la gente sacaron a Ricky. ¿Y por qué no hacen lo mismo? ¿Por qué no hacen lo mismo con todas estas injusticias que están pasando? Esta gente del centro médico tuvieron que prácticamente enseñar el trasero, por no decir otra palabra, para poder abocar por sus derechos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ahora mismo, Puerto Rico, señores, en enero, 14 feminicidios. Rubén Machán. Este individuo que asesinó a esta muchacha, a su mamá y a su hermano. Y tú sabes lo que pasa con esto, Rubén, que esa familia dejó sin familia a un secretario auxiliar de la Secretaría de la Gobernación. Eran hermanos y su mamá.
Sí.
Y nadie acabó de perder su papá hace un mes atrás. O sea, y estas cosas, ¿verdad? Pues trastocan. Es verdad, yo ahí considero, ¿verdad?, una situación fuerte. Pero, señor gobernador, usted espera de que un ayudante de su secretaria de la Gobernación, para entonces decir... Que hay que reestructurar el Departamento de Justicia, que hay que investigar, pero vamos a parar aquí. Y los otros 13 feminicidios, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer con la judicatura de este país, con los jueces? Con estas determinaciones, con estos planteamientos, con estas fianzas absurdas y ridículas que están dando. ¿Ah? Eso es lo que hay que ver, Rubén Machán, eso es lo que hay que ver, pero no se ve. Es como dice el amigo Gustavo, ¿sabes? Es como dice Adolfo Kahn, están ciegos.
Sí.
Y con el respeto a los ciegos, pero me está mi hermanito Néstor. O sea,
saludos a él.
Sí, un abrazo, que siempre nos escucha.
Sí.
Y de verdad... Estoy ante los ojos de Dios, ya Rubén, de verdad, ya esto es alta, mano, esto es alta. Porque es que yo tengo que expresarme así, porque yo estoy al lado de acá del pueblo. Yo estoy viviendo esto todos los días. Uno sabe trabajar con el corazón en la mano, mi hermano. ¿Dónde tú crees que uno tiene que estar pendiente a todo? El que se pegó al lado, mira, todos los días yo hice un ejercicio. Mira, ya a ver si yo no miro para el lado. No podía. Porque uno está con la atención. Con la atención. Mira, aquí están tirando tiros a la luz del día.
Sí.
Y entonces, ¿qué estamos haciendo? De brazos caídos, haciendo piquetes, haciendo expresiones, señores, expresiones. Hay algo que Gustavo y Adolfo Kahn dijeron, muy cierto. Nosotros hemos caído como sociedad, hemos caído fuerte, y es porque no nos hemos fortalecido, nos hemos debilitado.
Sí.
Y eso es la situación que está pasando en este país. Y en muchos países, porque Puerto Rico no se exona de nada, ¿sabes? Hay países que están, y estados de los Estados Unidos están peor que nosotros.
Sí, eso es cierto. Eso es cierto. pero sabe, el Puerto Rico, el problema de Puerto Rico ha sido los políticos que se creen dueños del pueblo. Entonces los que están cercanos a ellos hacen lo que le da la gana, porque cuando los llevan, pues va a haber un amigo que va a dar la mano por ellos y los van a sacar. Una de las cosas que yo me he puesto a analizar en toda esta situación de ese caso que tú dijiste, y no he escuchado a nadie que lo diga todavía, a nadie, ni he leído que lo diga a nadie todavía, es algo que me llama mucho la atención. Ok, el hombre entra en una relación de hace unos meses con una muchacha, ella le pone, tiene una pelea, ella le pone la orden de 54, eso de protección. Entonces, el primer juez que ve ese caso le pone 2 pesos de multa, o sea, de fianza. $5,000, un 10%, son $500 ya. Pero, ¿qué sale después? Que ese hombre estaba en probatoria. No se supone que cuando viola una probatoria, por lo mismo que él fue preso, se la revocaran automáticamente.
Eso es cierto. No, y no tan solo eso.
Pero el primer juez que lo vio, no lo hizo. No, ni tan siquiera, ni el segundo tampoco, hasta la tercera esta tampoco.
Y quemó la casa de su antigua pareja. Y la amenazó de muerte.
Era lo que quería. Quemar la gente. Entonces está en probatoria por lo mismo. Y ninguno de los jueces le revoca la probatoria. Ni el departamento de corrección le manda a revocar esa probatoria. O sea, que lo que sucedió no fue porque la última jueza no miró el caso, no le puso un grillete. Con grillete lo hubiera hecho también. Era que tenían que revocar. Y nadie ha hablado de eso, Willy. Nadie. Le han echado la culpa a los jueces, a la jueza. Oye, pero nadie ha hablado de eso.
Pero fíjate, déjeme decirle algo, querido pastor. El compañero Ferdinand Pérez, en su programa Pelota Dura, tan reciente como el jueves, hizo una recreación de un tribunal con 3 ex jueces y 3, sumándole a Mayra López Murero, 4 ex fiscales, incluyendo a un jefe de fiscales. Y el jefe de fiscal, cuando están recreando el tribunal, el jefe de fiscal le dice al señor juez: mire, señor juez, usted tenía toda la prueba que yo le brindé del imputado y usted lo sacó bajo fianza. ¿Quién tiene la culpa aquí? Es un buen ejemplo.
Sí, pero...
Y eso mismo fue lo que pasó, que los fiscales, tanto los fiscales como los jueces, tuvieron su expediente en las manos, señor Marchán.
Sí.
Y el juez hizo caso omiso a ese.
No lo vieron, ni uno ni otro lo vieron. Porque lo que había que pedir era eso. Oye, en la federal, ¿qué fue lo primero que hizo el juez que sentenció a Rafi Pina? Cuando fue acusado, le revocó la sentencia y lo metió preso. Él tuvo que ir, el abogado tuvo que ir en aumento, en apelación, para que le dieran fianza.
Y violó la probatoria también.
Pues por eso, como violó la probatoria, se la revocó automáticamente y lo mandó a meter preso. Entonces, pero el abogado logró que un tribunal aparte, ¿sabe?, en alzada, le diera probatoria porque no le habían encontrado las armas en su poder. Pero sin embargo, después más tarde salió culpable y lo metió preso inmediatamente otra vez el juez. Pero le revocaron porque estaba en probatoria, le revocaron la probatoria y lo metieron preso.
¿Sabe? Eso es así.
Y entonces a este hombre no le hicieron eso y costó 4 vidas, porque costó la de él. 4 vidas. 3 inocentes y la de él. ¿Ah?
Y la de...
Son cosas que cuando uno se pone a mirar la situación, uno dice, pero es que la verdad es que en Puerto Rico los jueces están ya, que lo que le importa es ganarse el sueldo y seguir caminando, y no me des problemas.
Eso es así. Bueno, Rubén, ya el tiempo nos ha traicionado, sí. Así que adelante, compañero, con la despedida en la noche de hoy.
Bueno, gracias Willy por haberme dejado participar en el programa, que fue este último ratito, por las situaciones acá. Oye, que se le iba a comentar a Gustavo, el clima aquí está tan loco como en Puerto Rico. Pero y los que nos están escuchando acá de Bailan, de Estados Unidos, lo saben, esta parte este de los Estados Unidos. Ayer tuvimos 50 y pico grados la temperatura, pero antier estaba a 20 y pico. Sabe que la diferencia ha sido bien grande, y hoy mismo estuvo bien por la tarde, y mañana ya va a estar lloviendo todo el día y vuelve a bajar la temperatura. Pero aún así pude participar en esta noche con ustedes este ratito, así que gracias por habernos permitido compartir. Les invitamos para que esté el próximo sábado con nosotros nuevamente, desde las 6:30 de la noche, hora de Puerto Rico. Y si usted quiere escucharlo mañana, pues nos puede escuchar a través de Tuning Radio en la nueva Z, 1270, desde acá desde Bailan, a las 9 de la mañana de Puerto Rico, a las 8 de la mañana de acá de New Jersey. Así que muchas gracias, buenas noches y que Dios me los bendiga. Adelante, Willy.
Pues gracias, Rubén, y gracias por siempre estar con nosotros acá en Puerto Rico por las vías telefónicas. Ay, perdón. Así que gracias siempre, Rubén. Bueno, señores, ya ha llegado el momento de despedirnos, pero vámonos con el pensamiento de hoy. Busca siempre un camino diferente para andar. El mundo es grande e inagotable. Buenas noches, mis queridos amigos, y los esperamos el próximo sábado con más